Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy martes 22 de marzo del 2022 nos enfrentamos como siempre a la tarea de entretenerles, acompañarles y sobre todo informarles y hacerles pensar en lo que está pasando. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua, la fuente de toda la vida, la fuente de toda la riqueza de todas las civilizaciones en la historia de la humanidad. Y celebramos también la onomástica de las Calínicas y las Leas. Hoy es Santa Lea y Santa Calínica, vaya dos nombres de mujer para el día de hoy. Hace 12 años, en el 2006, se produjo el alto el fuego permanente y verificable de ETA. Hace 14 años, en el año 2006, no 14, no, 16 años ya. Y se nos ha olvidado, ¿verdad? Se nos ha olvidado. Los que vivimos en la época de la transición y sufrimos el ataque diario de muertes y muertes encima de la mesa, no echamos de menos de nada a ETA, pero se nos olvidan las cosas muy rápido. No hemos sido conscientes del daño que ha hecho esta banda terrorista y el trato que se le está dando hoy día. También hoy celebramos que en el año 1963 el mejor grupo de la historia del rock and roll, del pop moderno, una banda de Liverpool llamada los Beatles, presentaba su primer álbum, Please Please Me. Hay que celebrar cosas buenas hoy. Y estoy buscando. Y bueno, en 1895, ya hace algún tiempo, se inventó el cine, otra fuente de gran alegría. No celebramos días internacionales, pero celebramos que en el 2006 acabó ETA, que en el 63 aparecieron los Beatles y que en el año 1895 nos regalaron la ciencia, los hermanos Lumière, allí en París, la cinematografía, las películas, las series de televisión, todo esto que nos entretiene y nos hace pensar en otra cosa. Pero bueno, hoy la realidad es que se inicia el debate del estado de la nacionalidad canaria. Bonito nombre, pero incongruente. Hoy hasta el jueves, los distintos parlamentarios a los que les pagamos el sueldo para que miren por nosotros y miren hacia el futuro, llenándonos de ilusión y de esperanza, van a debatir sobre lo que está pasando. Hoy, que cumplimos 27 días de la guerra de Ucrania, 9 días de la huelga de transporte en la que va increciendo y aumentando el número de transportistas que se adhieren a ella, segundo día de huelga de la flota pesquera amarrada a los puertos españoles, ante una situación de inflación enorme, de posible e incertidumbre, a posibilidad de aceptar desabastecimiento, ya una realidad en la península, probablemente la semana que viene lo será aquí en Canarias. Lo que ha pasado en el Sáhara o lo que va a pasar, una incertidumbre total, ¿no? Pues se nos ha olvidado ya una cosa, que hace poco tiempo en los telediarios nacionales y en todas las portadas de los periódicos aparecía la Isla Bonita con una erupción volcánica que acabó allá por las navidades del año pasado. Parece que fue hace un siglo, hace tres meses. Y que hay personas que tienen sus viviendas enterradas, sus negocios sepultados, su hábitat natural de vida completamente irreconstruible. Y hablarán de ello en el estado de la nacionalidad. Ya les digo yo que lo que se presupone no es esto. Lo que se presupone es que hablarán de lo que ahora mismo nos ocupa. El ser humano tiene memoria de pez, pero desde estos humildes micrófonos seguiremos recordando a los hermanos Palmero. No les olvidamos, como decía la señora el primer día de la erupción, no les olvidamos y les reclamamos a los políticos canarios que tampoco les olviden, que agilicen las ayudas, que agilicen la reconstrucción de la isla de La Palma. Bueno, empezamos celebrando que los Beatles aparecieron y que el cine también. Así que vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y si somos capaces de recomponer el ánimo que hoy viene un poquito bajo. Así que nada, vamos a saber qué tiempo nos espera y para eso contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en la isla de Tenerife con una baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el noreste allá al final de la jornada últimas horas, con temperaturas con pocos cambios o un ligero ascenso, valores de 22 grados por ejemplo en Candelaria y en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz y 17 en La Laguna. El viento soplando de componente norte, girando a noroeste y ganando fuerza sobre todo por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ahora es el momento de saber qué tamaño tiene la cola hoy en la TF5. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, viento de Gente Radio. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, tráfico lento, altura del Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. En sentido Orotava se circula con total normalidad. En cuanto a las entradas a Santa Cruz, vemos por cámara que hay pequeñas retenciones. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Buen día y hasta mañana.
Buenos días y hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Comenzamos ya digo, con un ejercicio de vamos a ver cómo nos vamos cambiando el gesto de la cara y vamos sonriendo. Además, les confieso, tengo una lumbalgia desde el sábado que se me ocurrió planchar, que es terrorífico. Y esta noche no ha sido una buena noche. Con lo cual, aparte de las noticias, también está la predisposición del que les habla de tener hoy un día medio regular. Aunque se avecina, una entrevista muy interesante. Yo creo que a las 9 tendremos aquí a Alfredo Gómez García, buen amigo y compañero de actividades políticas. Los dos estamos fuera del proyecto, pero creo que vamos a clarificar, vamos a poner blanco sobre negro unas prácticas habituales que a veces llegan a rozar la ilegalidad, pero desde luego, en mi opinión, en mi humilde opinión, son muy amorales y aparte están muy extendidas en toda la administración pública. Así que no se pierdan la entrevista de hoy, que contaremos con su presencia en los estudios a partir de las 9, para ver si podemos poner luz en unas prácticas habituales de los fraccionamientos de contratos, del abuso de los contratos menores y de, bueno, lo que sale en los medios de comunicación, son las mascarillas del hermano de Ayuso, pero que esto, que en pequeña escala, nos acompaña en el día a día. Y aunque a veces roza la legalidad, es completamente, en mi opinión, una mala praxis que deberíamos erradicar. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que eso no se debe consentir entre los votantes. Es decir, debemos de alguna manera exigirle a nuestros gobernantes, a nuestros administradores de lo público, que no sean solamente sean cumplidores de las normas, sino que además sean ejemplarizantes y que no abusen del trato de favor hacia ninguna de las personas que están en su entorno. Intentaremos, ya digo, tener una entrevista interesante a partir de las 9 de la mañana. De momento vamos a intentar dar un repaso rápido a la actualidad que ya nos viene acompañando en las últimas semanas y que es un poquito más de lo mismo que ayer y que antes de ayer y que el otro. Pero bueno, algunas novedades hay. Por ejemplo, el día, que ya son 27 días, lo de la invasión rusa. Las negociaciones fracasadas total y absolutamente, cada día más lejos de un acuerdo, porque Rusia no está dispuesta o predispuesta a llegar a un entendimiento con Ucrania. Además, se están intensificando los bombardeos, fundamentalmente en las grandes ciudades que ya están asediadas hace tiempo y que van incrementando el nivel de agresividad y la intensidad. Hablamos de Mariupol, que ya es tristemente famosa por sus 300.000 ciudadanos ucranianos bloqueados, ya que Rusia no ha permitido, ni creo que permita, corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población. Los muertos se cuentan por miles y es imposible saber con certeza el número de los mismos. Pero bueno, ahora van de camino Kiev, Kharkov y Odessa. Odessa, puerto al Mar Azov, que es uno de los objetivos más importantes. Ya se han registrado bombardeos desde buques de guerra rusos. La intensidad de la guerra va aumentando y la estrategia rusa ya aplicada en antiguas guerras allá por el 2008 en Chechenia y en el 2016 en Siria, con la famosa por su agresividad, asedio de Alepo, pues se está repitiendo la misma técnica, la misma estrategia de masacre destructiva con bombardeos intensivos en objetivos indiscriminados, tanto civiles como militares, de esas ciudades. Y ya decía Macron hace una semana, lo más duro y lo más difícil de ver está por venir, ¿no? Y va a seguir viniendo día a día. insisto que la dureza de la guerra va increciendo por día y los combates cuerpo a cuerpo y los bombardeos se van mezclando, se van interrelacionando en las distintas ciudades que se están machacando y masacrando por parte del ejército ruso. Mientras tanto, Zelensky pues parece que resiste, la población ucraniana también. Las declaraciones de ayer de Zelensky no son nada halagüeñas, porque al ultimátum de Rusia sobre Mariupol les contestó que tendrán que destruirnos y matarnos a todos. Y además introdujo un nuevo dato sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Que sea el que sea, el que se apruebe por las autoridades, tendrá que ser refrendado por un referéndum. El populismo de este señor pues, lo va convirtiendo en un líder mediático y un líder de masas entre su población. Asegura también el señor Zelensky que Bielorrusia no tardará mucho en participar de la guerra. Yo creo que ya incluso se han producido bombardeos de que los misiles salen de suelo bielorruso. Pero sigue pidiendo, a pesar de todo, una reunión en directo o en diferido, en cualquier metodología, da igual que sea por videoconferencia o sea por señales de humo, pero se quiere reunir con el señor Putin para intentar al más alto nivel llegar a un entendimiento o por lo menos poner ante la opinión pública que él está dispuesto a negociar siempre y cuando no se toque la integridad de su país, que se llama Ucrania, en el que él incluye Crimea y el Donbass, con lo cual Putin no se va a sentar a hablar con él probablemente nunca. Y las condiciones de retirada de las tropas de Rusia del suelo ucraniano tampoco las va a producir. Esto no sé cómo acabará, pero desde luego lo que es una realidad es que día a día va aumentando el número de víctimas, que esto es una tragedia humanitaria y una catástrofe de consecuencias difícilmente valorable. Biden también entra en escena hoy y aparte de su endurecimiento del discurso contra Rusia y Putin, ve con relativa preocupación la posibilidad de que Rusia, y así nos alerta a la población mundial, la posibilidad de que Rusia empiece en breve a utilizar armas biológicas. Las tiene y ya las ha usado. Otra cosa es que se haya condenado internacionalmente, pero ya Rusia ha usado armas biológicas en mayor o menor medida. Y Biden advierte. Él se va a desplazar, me refiero al mandatario estadounidense, a Europa esta semana, coincidiendo con la cumbre de países europeos, de la Unión Europea, el 24 y el 25, y va a participar en la reunión del grupo G7 y de la OTAN. Irá a la Unión Europea como invitado y desde luego lo que sí está también, aparte de fortaleciendo la unidad de criterio de la toma de decisiones de la Unión Europea, lo que está también fortaleciéndose es la relación entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Ayer les comentábamos que había una resolución de la ONU con respecto al Sáhara, pero también hay una ONU que está afectada de responsabilidad sobre lo que está pasando en Ucrania. Pero no hay movimiento serio de profundidad. La utilidad de esta institución internacional cada día está más en entredicho. Pero bueno, por lo menos los datos que ellos aportan son fiables y ya cifra en 3,5 millones los refugiados ucranianos que están en suelo europeo y repartiéndose por todos los países. En España ya se han preparado 21.000 o 22.000, notificaban ayer, plazas de recogida de refugiados ucranianos, de los cuales ya a 11.200 se le han arreglado los papeles de manera que tienen permiso de trabajo, están escolarizados sus hijos y tienen derecho sanitario. Se está funcionando con agilidad. Ya nos gustaría que en otras ocasiones hayan funcionado tan rápido. Me refiero a otro tipo de inmigración, ¿no? Pero bueno, nunca hay que quejarse de lo que ahora mismo está funcionando bien. Y 11.210, creo que son la cifra que ha presentado el Ministerio del Interior, están ya regularizados en nuestro territorio. La tragedia humanitaria incalculable y los refugiados, ya digo, ONU ya reconoce 3,5 millones. 25.000 para España, son pocos, ¿eh? Son pocos los que estamos preparados a recibir. Otra noticia de ámbito internacional, para luego volver al ámbito nacional, es que ayer se produjo un accidente terrorífico, porque las imágenes parece un misil y es un avión que cae en picado, con 132 personas. Una aerolínea china pues tuvo ese accidente, un Boeing 737 de China Eastern. También China nos comunica que va a cerrar en Shanghái el parque Disney, porque el confinamiento de los 50 millones de chinos que está ahora mismo en curso para evitar un siguiente brote de COVID, pues ya es una realidad, ¿no? Y los chinos no se andan con chiquita con estos del COVID, con esto ni con casi ninguna cosa. Sin embargo, en Europa, entre las que se encuentra España, ya se enfrentan a una nueva fase de la pandemia del COVID. y las medidas pues ya parece que no existen, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que tenemos. ¿Se acuerdan lo que pasaba en Navidad y la alarma social que había con respecto a las comidas de Navidad, la escasez de test de antígenos en farmacia, los precios elevadísimos? Parece que fue hace un año, ¿no? Eso fue en Navidad, hace 3 meses, no llega a 3 meses. La memoria de pez, que se nos olvida. O que el día a día nos envuelve y no tenemos más capacidad de aguantar informaciones, ¿no? Pues ya digo, mientras que China confina a 50 millones de personas, en Europa, incluida España, vamos ya hacia la normalidad absoluta y el no recordarnos de que seguimos conviviendo con una pandemia. Lo único que les quiero hacer reflexionar es que sigamos manteniendo la guardia alta, que hay muchísimos contagios, que la mayoría de las personas son asintomáticas o con síntomas leves, que ya no hace falta hacer cuarentenas ni nada parecido por contactos estrechos, que ya los sintomáticos tienen herramientas para que tengan los síntomas pocos, que la presión hospitalaria ya no existe, ya nadie se acuerda prácticamente de que vivimos con una pandemia. En Chile, ya digo, con 50 millones de confinados. Bueno, pues pasamos al ámbito nacional, y la verdad es que en el ámbito nacional no hay guerra, gracias a Dios, y esperemos que nunca la haya, pero estamos lejos de una normalidad, ¿no? Porque ya te cumple 9 días de huelga de transporte. Ayer se reunía la señora ministra, que tela la ministra, yo sinceramente creo que esta mujer tiene una trayectoria política interesante, fue alcalde de un pueblo o una ciudad de Levante, si no recuerdo mal, pero haciendo memoria, el que era ministro de Transporte y Movilidad era el señor Ábalos, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, esta no sé si es mejor o peor que Ábalos. Lo que está claro es que ha despreciado completamente a la plataforma que convocaba la huelga, no se ha reunido con ellos, porque insiste en llamarle minoritario. Coménteselo a las personas que no tienen cereales para echarle a su ganado o que no pueden transportar su leche producida en el día ni en la semana. A los barcos que no pueden faenar porque no les llega combustible o es muy caro. A los desabastecimientos que se están produciendo ya en gasolinera. Bueno, pregúnteselo si son minoritarios o no. Lo que sí está claro es que ella piensa, no sé si piensa o le han dicho que piense, que son ultras, son radicales y son gente que van en contra del PSOE y del gobierno social progresista, social comunista o social podemita, como lo quieran llamar. Bueno, esta señora se reunió ayer con los grandes, ¿no? Los grandes empresarios. ¿Qué es lo que le gusta al PSOE? El PSOE desprecia abiertamente al autónomo y a la pequeña empresa. Una vez más lo está demostrando en este caso, ¿no? Y le gusta reunirse con las personas grandes que tienen presupuestos para financiar partidos políticos y otras cosas, ¿no? O mejor me callo, lo que pueden financiar. Pero vaya, se reunió con ellos y le sacó 500 millones de la chistera ayudada por la señora Calviño, porque Sánchez no se fiaba de esta ministra que tiene puesta ahora ahí, que él sabrá por qué la puso, ¿no? Seguramente por su valía y su trayectoria profesional y su capacidad para enfrentarse a crisis de este tipo, ¿no? Seguramente. Pero bueno, mandó a Calviño porque no se fiaba mucho de ella, y Calviño pues le sacó 500 millones, no sé de dónde, de algún rincón del alma. Y se los puso encima de la mesa, pero no les dijo cómo ni cuánto. Que esto es muy habitual en este gobierno, ¿no? Es decir, tengo aquí 500 millones que me sobran, los pongo para ustedes, para los transportistas, pero no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? No sé cómo se los voy a dar ni cuándo. Eso sí, seguro después del 29, porque las consejos de ministro que tenemos de aquí al 29 son para otras cosas. Ya les contaré para qué. Y se quedan tan a gusto. Bueno, entonces, claro, han tranquilizado el ambiente de las personas con las que no se han reunido. No. Lo que hacen es calentar a los que se han con los que se han reunido. Y salen para allá y anoche pues dicen, pues mire usted, que nos sumamos a la huelga de los minoristas, de aquella minoría de personas ultras y radicales. Pues nosotros que nos hemos reunido con la ministra, parte de los que se reunieron con la ministra, porque algunos, los grandes, dijeron, ah, esto es maravilloso, 500 millones para acá, para la buchaca. 50.000 camiones más a partir de hoy en huelga. Esa es la eficacia y el buen hacer de este gobierno. Triste, pero cierto. Es decir, hoy se incrementan 50.000 camiones a las huelgas de los minoritarios, ultras y radicales. Y ya se están produciendo desabastecimientos reales. Hay gasolineras en la península que no tienen combustible. Hay lineales de supermercado con faltas interesantes. Los perecederos están siendo muy castigados. Y bueno, si a esto le sumamos el encarecimiento de algunos otros productos, el sector ganadero y primario está francamente dañado. Tampoco parece que quieran reunirse con los que se remanifestaron este fin de semana en Madrid. También deben ser todos tauromacos y cazadores, porque son todos radicales que vienen a tensar la situación social. Y bueno, pues miramos para otro lado, ¿no? Ya hoy es martes, no se espera que haya reuniones para mejorar el sector primario. Alguna cosilla, algún entendimiento. De momento también seguimos con el segundo día de amarre de la flota pesquera y ya hay desabastecimiento en las pescaderías. Y todo esto se suma la nueva incorporación, que el viernes nos sorprendió el señor Mohamed VI, porque no fue Sánchez el que lo dijo, sino fue el rey de Marruecos. Y aunque Bruselas aplaude la posición, el giro de señor Sánchez con respecto a Marruecos, no sé si aplaudirá también la manera de comunicarlo, ni el consenso que tiene con los partidos políticos y los miembros de su gobierno, pero Bruselas sí aplaude ese cese de crispación que había entre Marruecos y España, porque a la Unión Europea le interesa que Marruecos esté bien con la Unión Europea. Hay unos intereses, hay incluso unos acuerdos donde Marruecos es la piedra angular o la piedra de apoyo sobre el Magreb, sobre todo el Magreb, y el país más cercano a Occidente. Recuerden los acuerdos que tiene tanto con Francia como con Estados Unidos en materia de seguridad y en materia de comercio. Ya digo que Bruselas aplaude, pero el resto el resto no, los partidos políticos y la opinión pública de España, pues no lo tiene tan claro. Luego los partidos políticos todos se han puesto de acuerdo. El señor Sánchez tiene estabilidad, que ha puesto a todos los partidos políticos de acuerdo a que esto no ha estado bien. No sé si han faltado diálogos anteriores. El señor Debares dice que la diplomacia es discreción. Se confirma que no han hablado con Argelia antes de tomar esta decisión. Se confirma también que no sé si estaba previsto que saliera a la luz en estos momentos. Y se confirma de que mientras que Marruecos está muy contenta, Argelia está muy cabreada y ya está amenazando, ya lo ha hecho, en subir el precio del gas, con lo cual nos viene a ayudar al precio del combustible y al precio de la energía eléctrica, ¿no? Que hoy baja 4 euros su precio megavatio hora, situándose en 226. Cuando digo baja 4 euros es porque hay que buscarle la positividad, que por lo menos está más barata que ayer. Pero, insisto y lo decía ayer, 7 veces más. Es decir, hemos multiplicado el precio de costo del megavatio hora en 365 días, en un año, por 7. No una inflación del 7%, no, del 700%. Está bien, ¿no? Y aquí mirando, vamos a ver si llegamos al 29 y tomamos medidas. Y mientras tanto, el señor Sánchez dando paseos por Europa, recogiendo apoyos, cuando realmente lo va a tener muy complicado. De momento, después de 5 días de haber anunciado que su medida estrella a llevar a la reunión del próximo 24 es que España propone un tope de 180 euros, que ya ha hecho un poco el ridículo por ahí. Bueno, pues no es contento con hacer el ridículo pidiendo esto, ahora hace el ridículo más, diciendo que ahora lo ha pensado mejor, que no. Que mire, que ya, aunque me he perdido, hoy he perdido 5 o 6 días hablando con varios países europeos, pues diciéndole esto y exponiéndole el planteamiento de mi gobierno, ahora he pensado que no, que vamos a buscar otras medidas para desconectar el precio del gas, porque claro, es que ahora viene Argelia con la subida, ¿no? Entonces, es de verdad. Esto es una guerra de obstáculos y este señor se pone los obstáculos a sí mismo. Pero a él le da igual. A él le da igual porque sí, porque el postureo es máximo y como decía ayer mi amigo Gaspar, es un aventurero de la política, es un aventurero total. Ya digo que la electricidad sube y el precio de la electricidad nos va a acompañar a este nivel durante bastante tiempo. Ya lo decíamos el año pasado, que hasta la primavera, y veremos a ver después lo que está pasando, a qué hora llegamos. Pero el gobierno del señor Sánchez se va a reunir hoy en el Consejo de Ministros y la reunión va a ser inevitablemente tensa, porque Yolanda Díaz, la vicepresidenta estrella de Podemos, de ella misma, ¿no? Pero representando ocupando una de las plazas pactadas con Podemos, nuestra querida vicepresidenta Yolanda Díaz, ha calificado el giro del señor Sánchez de 180 grados de incoherente y opaco. Bueno, pues ahora va a tener que sentarse en el Consejo de Ministros a debatir este tema y a ver de qué sale de ahí. Desde luego, la tensión en el gobierno es una realidad. E insisto, el señor Sánchez ha hecho que todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, no conozco a ninguno, se pongan las manos en la cabeza con el giro del pasado viernes con respecto a la posición del Sahara. Mientras tanto, Feijóo califica de déspota al señor Sánchez. Yo estoy muy de acuerdo. Este señor a veces, en cuanto lo dejan, tira de la autoridad máxima. Y eso tiene una manera de comportarse que a veces da hasta miedo, ¿no? Pero bueno, lo califica de déspota. Y que no se reúne con nadie para tomar decisiones, ni siquiera con su propio gobierno. Y además, que ha puesto en riesgo las relaciones diplomáticas con Argelia. Esas son las reflexiones que hace el señor Feijóo, que ya ganó ayer sus primarias de las bases del Partido Popular con un 99,6% de los votos emitidos. Esto ya no es a la búlgara, esto ya es a la gallega. Se va a cambiar el calificativo cuando es mayorías totales, por aclamación popular, esto ya es mayoría a los Feijóo, a la gallega. 99,6%. Bueno, pues el mejor resultado de la historia de este partido y de cualquier otro partido. Yo creo que ni siquiera los chinos, los cubanos o la antigua Unión Soviética tenía este porcentaje de aclamación, ¿no? Pero bueno, también aplaudimos porque ya es claro que va a ser el próximo presidente nacional, por si alguien tenía alguna duda, por aclamación popular, como él exigía. Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, por petición propia va a ir al Congreso a explicar ahora a toro pasado qué es lo que ha pasado en el gobierno para tomar la decisión de cambiar su posición con respecto al conflicto saharaui. Ya digo que es por iniciativa propia, pero los grupos de la oposición dicen que el tema tiene tanto calado que debería ser Sánchez, pero Sánchez está ocupado. Aparte del Tour 2022 que está haciendo por todos los países de la Unión Europea antes del próximo 24-25, tiene que atender a Ceuta y Melilla porque tiene que ir a sacar pecho, a ver si esta vez va para allá y no le tiran piedras, sino que le aplauden, ¿no? Porque ya ha solucionado, ya que el argumento más repetido por parte del señor Álvarez, porque el señor Sánchez no da ninguno, es que el acuerdo o el cambio de posición con Marruecos lo que hace es garantizar la integridad territorial de España. ¿Es que estaba en riesgo la integridad territorial de España, señor Álvarez? ¿Es que había amenazas por parte de Marruecos, ya más allá de las declaraciones que el Gran Marruecos incorporaba a Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, no nos olvidemos? ¿Ya eso ya está fuera de riesgo? ¿Ya no hace falta traer aviones nuevos aquí a Gando? Es raro todo esto, pero desde luego estoy de acuerdo con Yolanda Díaz que la opacidad es lo que prima ahora mismo aquí en este tema y en otros tantos, ¿no? A ver cómo reciben al señor Sánchez en Ceuta y Melilla, que ya digo, no sé dónde va a sacar tanto Falcon, o ya se va a teletransportar, ¿no? Porque va a estar en muchos sitios. La reunión del Consejo de Ministros de hoy va a atender, lógicamente, los problemas más importantes de este país, que es la bajada de impuestos, la subvención. No, eso no. La cesta de la compra, la inflación. No, qué va. ¿Para qué? Lo más importante que tiene este país ahora mismo es aprobar definitivamente el bono cultural joven. No es broma. Eso se va a aprobar hoy. Los 400 pavos que le vamos a dar a los chavales de este país para decirle lo que es cultura y lo que es ocio. Porque claro, no se lo van a poder gastar ni en fútbol, ni en toro, ni en irse a comer. Se lo van a poder gastar en el FIFA 2023, en actos culturales de estos que subvencionan los gobiernos actuales, estos que son tan culturales, tan modernos. Van a poder comprar un libro también. Pero bueno, ya le han dado una lista, que a mí me parece eso de dar listas. Está muy bien, ¿no? ¿Qué es cultura? Según el gobierno de este país. Me da igual lo que diga que es cultural, lo que no. Lo que está claro es que prohíbe. Prohíbe gastarse el dinero en fútbol, en toro y en comer. ¿Por qué? Porque son valores antiguos. Eso no está de moda. Está de moda otras cosas. Los videolibros, las aplicaciones informáticas, los videojuegos, los parte de estos espectáculos raros que patrocinan algunos ayuntamientos, porque es cultura moderna. Bueno, pues eso es lo más importante que tiene este país hoy. 400 pavos para los chavales, para que se lo pasen bien, para que no piensen, para que se coman la cabeza con el FIFA 23 o con el Fortnite. Viva la cultura, ¿eh? Y a sacar pecho. Podían hacer un ejercicio de solidaridad y decir, mira, esos montones de cientos de millones, porque claro, 400 pavos por una población que hay entre 18 y 35 años en este país, que puede estar en torno a los 12, 14 millones de habitantes que tienen acceso a esos 400 millones, pues sacan ustedes la cuenta, ¿no? Son unos poquitos más de millones de los que se van a invertir en la reconstrucción de La Palma cuando lleguen. Pero estos van a ser ipsofactos. Estos van a ir como los bonos turísticos del gobierno de Canarias y como los bonos de compra de la pandemia de la India de Santa Cruz. Esto va, tac, tac, eso va a la caja, al superávit de dinero que tienen en las cuentas corrientes y que estamos pagando por tenerlos ahí y no saber gastarlo. Qué vergüenza me da todo esto. Pero bueno, ya digo, esto va a salir hoy para adelante porque esto es lo más importante. La huelga de transporte es minoritaria y son ultras. Y no hay que hacer ninguna medida urgente para intentar paliar el desabastecimiento y la inflación. No. Esto es lo importante. Bueno, pues pasamos al ámbito local y vamos a dar un repasito porque ya digo que el debate de la nacionalidad, del estado de la nacionalidad, podían ser otro nombre, pero ese es el que nos toca, deja solo al PSOE canario, sobre el posicionamiento ante el Sahara. Nueva Canaria y Asociación Socialista Gomera difieren radicalmente de la posición socialista e incluso algunas voces, yo me hago eco y de Pedro Martín, que dice textualmente que espera que no se produzca una solución impuesta en el Sahara. No le gusta lo que ha oído. Y además son declaraciones un poco disonantes dentro del Partido Socialista, pero también habla de que no se deje tirado al pueblo saharaui ni al Frente Polisario. Buah. Ya veremos qué pasa en el PSOE. El señor Martín dice, en esto creo que dice lo que piensa, o a lo mejor tiene una sensibilidad diferente al Ángel Torres, Ángel Víctor Torres, que está más al quiero de lo que dice Sánchez, ¿no? Pero de luego el problema saharaui, el problema del Sáhara Occidental, el problema del Frente Polisario, a Canarias le afecta de una manera especial. Y desde luego Torres debería haber participado de esa reunión y de ese posicionamiento del gobierno de nuestro país. Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, hace hincapié en este término, ¿no? ¿Se ha puesto en juego a Canarias? ¿Se ha puesto en algún momento en algún lado de la balanza? ¿Se ha hablado de Canarias en la resolución, en el cambio, en el giro que se ha producido en la política internacional española? Probablemente estas preguntas no tendrán respuesta, pero está bien que alguien se las haga y que yo quiero compartir con todos ustedes. Los camioneros de Canarias ya advierten que la semana que viene probablemente se adhieran a la huelga de transporte. Esto suma se suma a la más que probable incidencia que vaya a producirse, y se está produciendo ya. Algunos almacenes reguladores ya lo están notando. El posible desabastecimiento de algunas materias alimentarias que se están ocasionando porque los barcos que están llegando a Canarias no vienen suficientemente llenos de su mercancía habitual. Si a eso le sumamos el más que probable adhesión, la más que probable adhesión de los camioneros canarios a la huelga de transporte, pues ya saben, que la ministra diga que son minoría y que son ultra y radicales. Nos sumamos también los canarios a eso. Pero señor Franqui, el gobierno de Canarias, pues ante esta amenaza o este aviso, advierte que él va rápidamente a subir el precio del transporte escolar, que se lo llevan reclamando 2 años. Pero bueno, va a subir rápidamente el precio del transporte escolar pagado por el gobierno de Canarias, por los presupuestos de la comunidad autónoma, y que va a subvencionar el combustible. Y volvemos a la misma historia, no bajamos impuestos pero subimos las subvenciones. Le pido más dinero que usted me lo dé para después yo repartirlo. Déjelo en manos de los usuarios, de verdad, señor Franqui, señores socialistas, piensen que es el momento de medidas excepcionales y dejar la ideología por detrás de la utilidad de las medidas. Lo que sí es una realidad es que se ha incrementado el 25% la compra alimentaria de las familias. Y esto sí está produciendo faltas en algunas estanterías de los lineales de los supermercados. El exceso de compra de muchos productos ante el más que justificado miedo de que la semana que viene no haya algunos artículos de primera necesidad. La inversión en I+D en estos tiempos en Canarias, está bien que lo recordemos, no llega a la tercera parte de la media nacional. Y eso que la media nacional ya es muy escasa. Así que ese es el camino de la reconstrucción económica de Canarias. Invertir un tercio de la media nacional en I+D. Más noticias interesantes. Rabat va a activar, o ha activado ya, las retracciones, las repatriaciones de los inmigrantes ilegales que están por todo el territorio nacional, incluidos los que se encuentran aquí en Canarias. Pero en Canarias hay un porcentaje de subsaharianos muy importante. Lo que está claro es que esto es reconocer claramente que la estrategia de Rabat para presionar a España incluía el enviar o facilitar la salida de pateras y saltos a la valla tanto en Ceuta y Melilla como en Canarias. Que en estos coincidimos que somos parte de la agresión del reino marroquí para presionar al gobierno de Sánchez. Alguna explicación se va obteniendo. Una noticia que sí es buena y yo quiero compartir con todos ustedes es que el Consejo Insular de Agua ayer presentaba el plan de sus 12 depuradoras para tenerlas en funcionamiento en 2024. 2024, es decir, dentro de un año y medio, un año después de las elecciones. Pues se quieren tener operativas las 12 depuradoras que el Consejo Insular de Agua considera necesarias para que los vertidos de agua de la isla de Tenerife estén depurados en un 100% de la que se produce en la actualidad. No sé si habrán tenido una capacidad superior, por si acaso crecemos un poquito más de lo que actualmente estamos virtiendo, pero es una muy buena noticia. Ya 5 depuradoras están en funcionamiento al 100% de su capacidad, 5 están en construcción y 2 están en proyecto. Así que aplaudimos esa buena noticia. Esa es la línea que deberíamos de seguir en todos los aspectos. Y lo último que quiero comentar con ustedes, o las dos últimas cosas, que la inversión extranjera en Canarias llega a los 85 millones de euros, superando el 12% de crecimiento con respecto a 2021. Muy poca cifra también. También hay que poner el ojo aquí, porque 87 millones de inversión en Canarias de dinero extranjero es muy, muy poco. Y el gobierno de Canarias pide medidas específicas hacia Canarias, se las pide al gobierno central, para atender las necesidades específicas debido a nuestra lejanía para atender los sobrecostos del transporte. Y además piden no bajar impuestos, pero sí elevar las subvenciones de los transportes y del sector primario. Finalmente, octava víctima de violencia de género en España. Además, hay que sumarle una que para mí es tan o más preocupante. Un señor ha matado a una mujer por acoso. Los problemas de las desigualdades no solamente son la violencia de género, la famosa biogen. También hay algunos que violan y algunos que matan porque se obsesionan. Todo esto es un pack y nos demuestra que tenemos que seguir trabajando en solucionar que las mentes enfermas no convivan con las personas normales. Dos fallecidas en el día de ayer. Y lo último, que es una reflexión para coger oxígeno. Isabel Pantoja se enfrenta a un segundo juicio importante con 3 años de cárcel por delante. El fiscal pide 3 años por la venta de su vivienda conyugal con el señor, no me acuerdo cómo se llama, el de los pantalones ahí arriba, Julián Muñoz. La venta de Mi Gitana, ¿no? Que ahora ya hay un complejo estupendo. La reflexión es, ¿cómo se puede vivir en un país o cómo se puede entender a un país que tiene fans, club de fans, de una señora que le ha robado dinero público a la gente, que está condenada por haberlo hecho? ¿Cómo puede haber fans en este país de una señora que vuelve a estar condenada, va a estar a un juicio? ¿En qué país vivimos? Es decir, ¿qué nos ha pasado? No solamente votamos a gente que está condenada por corrupción, es que hay gente que nos ha robado dinero y que se ríe en nuestra cara, y todavía hay club de fans. Increíble este país. Pero bueno, reflexionen ustedes qué hacemos mal para permitir, no, sino para fomentar que estas cosas pasen. Oxígeno, y empezamos a hablar ya rápidamente con nuestro querido amigo Juan Jesús Ayala.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues como todos los martes, bienvenido Juan Jesús Ayala.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Te estás nervioso por el estado de la nacionalidad que se enfrenta hoy nuestro Parlamento?
No, el estado de la nacionalidad lleva tiempo, no termina de alumbrarse y de dar a luz. Está en un estado permanente. Yo nunca he visto una gestación tan larga.
Como médico, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió ponerle ese nombre de debate del estado de la nacionalidad?
Si fuera del Estado de la Nación, las cosas estarían mejor. La nacionalidad es un término ambiguo que no significa nada.
Yo le pondría debate del Estado de la Autonomía. ¿No estaría más acertado?
Sí, depende. Si España lo consideramos que es un Estado plurinacional, pues sería un Estado de la Nación. Pero bueno, es igual. Esos son
galimatías. Yo por pincharte, porque me gusta tu faceta nacionalista, me gusta. Y además, yo te respeto completamente y además me gusta hablar contigo porque discrepamos mucho en eso. Pero bueno, pero es hoy, que me parece, te parece tenemos, una falsedad decir, llamarla a esto Estado tenemos, de la Nacionalidad.
Hoy tenemos una cosita muy curiosa aquí, muy curiosa, porque el presidente del Gobierno de España, que no España, que no su gobierno, que no el Parlamento español, sin encomendarse al alto organismo de la ONU, ha escrito una carta al rey de Marruecos donde considera que la soberanía del Sáhara Occidental pertenece a Marruecos y que bueno, y que se le puede dar un carácter de autonomía peculiar. Entonces, España, él se irroga que es España, sin encomendarse ni, como te estoy diciendo, ni a gobierno, ni a parlamento español, ni nada. Él es España. España es un animal metafísico que él se irroga el estar imbuido en esa piel española. Entonces, es lamentable que todo esto surja y, bueno, la gente está un poco caliente, pero hay que ver sucintamente la historia, porque el Tribunal de Justicia Internacional, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, ha manifestado insistentemente que la soberanía del Sáhara Occidental pertenece al pueblo saharaui y que todo aquello que se tenga que dilucidar tiene que ser conformada por ambas partes. Han habido distintos planes, el plan Baker 1, el plan Baker 2, el Minurso, las reuniones con el Frente Polisario, y todo esto se ha llevado a la mesa de la negociación para que las partes decidan lo que el Tribunal de Justicia Internacional ha dicho, que bueno, que esto tiene que ser sometido a un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y que sea el pueblo saharaui en realidad
donde radica la soberanía de la querida provincia del sur, como así llama Mohamed VI al Sahara Occidental. Pero no ha habido ningún problema, han habido guerras, han habido líos entre el Frente Polisario, pero últimamente el Consejo de Seguridad del año 2021 volvió a decir lo mismo, que todo aquello que incida en la resolución de la problemática del Sahara Occidental tiene que dilucidarse de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas y sobre todo de su Tribunal de Justicia Internacional. Todo lo que sea parte de ahí no va a tener ningún tipo de beneficio político para Marruecos, porque los acuerdos internacionales que dimanan de la ONU pues son hasta cierto punto vinculantes. Entonces, ahora mismo estamos en esa situación, no sabemos a qué se debe este cambio de política del rey Sánchez, porque sí, ha actuado como un rey o como un rey suelo, y porque en su...
Feijóo dice que un déspota, y yo digo que un autócrata.
Sí, bien poquito, no hace mucho tiempo, decía que él defendía la autodeterminación del pueblo saharaui, y tan es así que en su programa electoral insistía una y otra vez, como así lo han hecho siempre todos los presidentes españoles, más que nada aquellos que están vinculados al Partido Socialista, respetaban la libre determinación del pueblo saharaui. Entonces, ahora mismo... se está diciendo que ha sido una maniobra de alto standing, no sé por qué ha sido una maniobra de alto standing, porque con esto lo que se pretende es evitar que Marruecos rescate Ceuta y Melilla y protegernos a nosotros, a las Islas Canarias, de las apetencias marroquíes, que las tiene desde siempre, porque estamos inscritos en el mapa del Gran Magreb. Y yo estoy cansado de decirlo, y muchos nacionalistas estamos cansados de decirlo, muchos, pero no todos, resulta que se lo toman a cachondeo, y ahora resulta que sí, que efectivamente hay que proteger, tenemos que estar protegidos por Marruecos, y que Marruecos sea un gran amigo para que no tenga las ínfulas de anexionarse en el tiempo, en la historia, cuando sea en las circunstancias, porque dice que eso las Islas Canarias le pertenecen. Lo de Ceuta y Melilla, eso está al caer, porque aunque Marruecos haya dicho que efectivamente no van a entrar más en el contencioso de Ceuta y Melilla, que van a ser un muro infranqueable para que no haya lo que está habiendo ahora, las pateras, la invasión y todo ese tinglado, eso no está escrito en ningún sitio. Ya sabemos cómo se gastan las políticas de los países árabes, un día dicen una cosa, mañana dicen otra, y en el tiempo, cuando a Marruecos le apetezca, despliega su ejército, que está muy por encima de las posibilidades del ejército español. Date cuenta que creo que el portaaviones, único portaaviones que tiene España, los aviones que porta son los Harrier, que son unos aviones que ya no levantan vuelo. Cuando Marruecos tiene aviones de la tercera generación, lo cual quiere decir que cuando les dé la gana se meten en Ceuta y Melilla y en media hora acaban con el problema. Ya Canarias es más complicado, porque Canarias es territorio botánico y ahí sí que la cosa está difícil, pero a nosotros sí que nos puede afectar la problemática que se puede venir encima de la pugna que ha habido siempre entre Marruecos y Argelia. Argelia está haciendo actualmente unas maniobras militares de alto standing frente a las costas marroquíes, aledaño a los linderos marroquíes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir mucho. Entonces, ahí va a haber un lío en el norte africano de mucha envergadura. Por otra parte, se decía que, bueno, que esto había sido una maniobra de alta política por parte de los aledaños del Partido Socialista para conseguir que Sánchez consiga la paz norteafricana y que se den besitos y abracitos tanto Mohamed VI como el presidente argelino. Y esto no va a ser así, y que con Argelia íbamos a tener unas amistades cada vez más consolidadas. Pues resulta que apenas esto se expone se da publicidad, el embajador argelino automáticamente ha sido llamado a ver qué es lo que pasa. O sea, que de amistad íntima, y que esto había sido una maniobra política de alto standing, de eso nada. Y luego el inconveniente que pueden tener, de la misma manera que Argelia le cerró el grifo al grifo del gas a Marruecos, le puedo cerrar el grifo del gas a España. O sea, que esta maniobra no hay quien la entienda, porque es una maniobra despótica, es una maniobra donde los mismos que están hablando, los aláteres del PSOE, en vez de decir las cosas como son y nombrar a las cuestiones por su nombre, dicen, no, es que España, no, España aquí no ha intervenido para nada. Aquí ha intervenido una persona muy concreta, que tú lo llamas déspota, que es déspota, y yo lo llamo reyesuelo, y todo el mundo, sus aláteres están diciendo que España ahí no ha intervenido, porque lo que uno sabe es que la representación del pueblo español está en el Congreso de los Diputados, y ahí eso ni se ha consentido, ni se ha debatido, ni nada. Y todos aquellos que forman parte del gobierno, como la señora Yolanda Díaz, el señor del consumo, la señora de ministra de Igualdad, dicen mucho, se cabrean, pero miran con el rabillo del ojo las prebendas que tienen con sus ministerios, los suculentos sueldos que tienen, las circunstancias estupendas de su vida, y ellas se agarran ahí, que no hay quien las eche de ahí ni con una cuba de agua caliente. Entonces estamos en una situación de desfachatez, de falta de moral, de falta de energía política, no solamente por aquellos que están alrededor del gobierno y alrededor del poder, que son secuaces, entre comillas, in illo tempore, sino que también concretamente en el problema de Canarias, que tenemos un problema grave, porque imagínate tú que en el norte de África se establezca un rollo bélico, o que el Polisario le dé otra vez por afilar sus armas y haya líos en el mar, en la zona marítima costera, Canarias, sahariana, ahora no se sabe qué. Pues puede eso influir perfectamente en nuestra industria turística y en nuestros medios de vida. Entonces, ahora mismo va a haber un debate de la nacionalidad. No ha habido nunca un pronunciamiento fuerte referente a la posición de Marruecos y todo aquello que puede vincular al impasse de Canarias. Los mismos partidos nacionalistas se han callado, han dicho, hemos dicho alguna cosita en el periódico, pero no se ha salido a la calle con fuerza y con contundencia para que las cosas se pongan en su sitio y que efectivamente se decante y se diga que Canarias está perfectamente defendida porque pertenece al territorio otánico, porque las pretensiones de Marruecos llevan siglos pendientes de ese asunto, de que en el tiempo y en la historia el Gran Magreb lo logren construir. Entonces, hoy habrá el debate de la nacionalidad, por encima Nueva Canaria se calentará, el Gomero dirá, bueno, sí, también me caliento yo, y alguno que otro, Juan Manuel también se podrá calentar, Coalición Canaria también se podrá calentar, pero de ahí no pasa nada, eso es un fondo de saco que queda ahí oscuro, y mañana seguiremos hablando, desgraciadamente, de la guerra de Ucrania, desgraciadamente del desabastecimiento que existe en todo el territorio español, de una huelga multitudinaria que ya debería haber puesto al gobierno entre las cuerdas, y yo no sé qué aguante tienen, porque, bueno, tienen la vergüenza, la han perdido, porque todo esto que están ocasionando, esto no lo soporta ningún gobierno que tenga un poco de dignidad. Yo me acuerdo de Allende, el pobre Allende que lo tumbaron de la noche a la mañana, una huelga de camioneros. Y aquí la huelga es que es inmensa, es inconmensurable, todo lo que está ocasionando...
Que no, hombre, Juan Jesús, ¿qué va a ser inmensa? Es mínima, mira, no representa a nadie, es una plataforma... Nada, esos son cuatro amigos y tres radicales.
Ahora mismo España, el Estado español, está en una situación caótica, y bueno, hay gente que está saliendo a la calle, como esta gente que está poniendo las cosas patas arriba, pero que está influyendo en el bienestar de la sociedad española, de la sociedad canaria, y nosotros no tenemos lo suficiente, no sé qué decir, para que forzar circunstancias políticas que tengan una deriva distinta. Si usted no está capacitado para gobernar, si usted cree que es el rey del mambo y que con su figura esplendente abre círculos políticos, se da besitos con todo el mundo, desde menos con uno, que no le hace ni pecaso, que es el mandatario americano, ahora va a ver, este hombre va a venir a reunirse, también relega al ostracismo a Sánchez, y bueno, estamos en una situación de decadencia total. Hay mucho dinero, con los impuestos que nos lo bajan, el Estado se está forrando, como dice el amigo gallego, pero ese dinero pues se diluye en multitud de puestos públicos, en ministerios que no sirven para nada, cuando la gente lo está pasando mal, a muchos se les está diciendo apretarse el cinturón, y estos señores viven por encima, o sea, da la sensación que estamos bajo los auspicios y bajo los dominios de una tiranía, por lo menos de una tiranía social. Y aquí seguimos hablando. Por eso te digo, yo creo que el estado de la nacionalidad, Julián Marías, que fue un filósofo de altura y fue senador, uno de los primeros senadores cuando la transición, dilucidó el término ese de nacionalidad, y eso es un término ambiguo, eso no quiere decir nada.
Pues
eso
Jesús,
ni es ni macho ni hembra, ni híbrido. O es un pueblo, o es una nación, o es un estado, pero eso de la nacionalidad es una cosa simplona. Políticamente es un concepto simplón.
Pues Juan Jesús, yo temiéndome mucho, creo que nuestra querida Isla de la Palma no está en el debate de la nacionalidad de esta vez. No, tampoco.
Si no, ya lo veremos.
Ya lo veremos.
Cuando termine el debate, que seguramente será un par de días.
Hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves, martes, miércoles y jueves.
Bueno, y apretemos todo lo que se ha dicho allí, y si somos capaces de sacar una gota, como si fuera una esponja que aprieta, una gota de claridad, una gota de entusiasmo, una gota de esperanza, hemos triunfado. Pero me da la sensación que todo el mundo se va a enrocar en torno al señor Víctor Torres, todo el mundo se va a enrocar en torno al señor Sánchez, y por mucho que chillemos aquí, chillaremos en el vacío.
Ojalá no sea así, Juan Jesús. Ojalá no sea así, y nuestro gobierno defienda la claridad. Pues nada, Juan Jesús, ¿qué te digo? Que la semana que viene más.
Vamos a ver si va mejor la cosa.
Vamos a ver si va mejor.
Hay que presumir, porque como este hombre dice que hasta el día 29 no soluciona las cosas, hay que presumir que las cosas van a seguir peor.
Eso me temo. Juan Jesús, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Bueno, adiós, un saludo.
Pues la actualidad es la que es y es interesante, y hoy quiero más que nunca, no, pero siempre me viene bien oírle. José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy tiene un papelón,
Desde el optimismo ante la adversidad.
Eso te iba a decir, hoy tiene un papelón porque me tienes que poner contento. A ver qué visión socialdemócrata me aportas hoy, que me genera ilusión. ¿Cómo ves tú la situación, José Luis?
Estamos en guerra y parece que no lo reconocemos. Estamos en guerra en un continente, Europa, que está formado por 27 estados. En la medida en que cohesionemos las políticas de los 27 estados, soportaremos mejor la guerra y podremos repartir los costes de la misma. Si cada país va por su lado y toma las decisiones que tome por su lado, el problema será que debilitará al conjunto. Y este es el primer diagnóstico que yo hago de la situación, ¿no? Es decir, estamos en una guerra brutal. Rusia se ha convertido en un enemigo de Europa, en un desestabilizador de Europa, aunque podemos decir que la población rusa, una parte efectivamente apoyará a Putin, porque Putin se ha encargado de crear la cultura y manipular la cultura para que le apoyen, la cultura, la prensa, todos los medios, pero realmente es un oligarca y un dictador votado, como fue Hitler y como han sido tantos, que está poniendo en un brete toda la situación de Europa. Estamos ante una de las peores, de los peores dramas desde la Segunda Guerra Mundial, la peor situación desde la Segunda Guerra Mundial. No es baladí, entonces, pedirle a todas las autoridades públicas la mayor unión posible. Las guerras se ganan y se superan si los países las combaten unidos. y si minimizan todos sus riesgos. Y yo creo que ese es el pensamiento estratégico que debe estar alineando en los debates políticos, los debates públicos, cómo soportamos mejor esta guerra. Claro, tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos el frente de la energía, donde Pedro Sánchez y Europa pretenden llegar a un acuerdo para que el sistema económico de energía, la forma de comprar la energía de toda Europa, sea homogénea de tal forma que podamos controlar los precios. En una guerra la inflación se dispara, los precios se disparan, esto ha sido lo normal. España en la Primera Guerra Mundial se hizo rica exportando alimentos a Europa. Las industrias españolas avanzaron mucho gracias a la Primera Guerra Mundial, porque los precios subieron y las materias primas españolas, el trigo español fue muy útil para Europa. Esto ha pasado siempre así. Y los que conocen un poco la historia de las guerras mundiales y de los conflictos saben que esto se sobrepone solo con unidad de los países. Los países que han permanecido unidos superan las adversidades. Cuando Rajoy tuvo delante el reto del independentismo catalán, lo que hizo Pedro Sánchez fue estar a su lado, sin ningún género de duda. Negociaron una forma de estar juntos para poder combatir contra aquel independentismo que hoy está en un 30% de apoyo. Así que llegó a estar en el 50% y está hoy en el 30%. ¿Por qué ocurrió eso? Porque había unidad. Porque Rajoy marcó la pauta y Pedro Sánchez le siguió, aunque no le gustase. Aunque no le gustase lo que hacía, le siguió y garantizó que le iba a apoyar. Esto es lo que tienen que hacer todos los partidos en España en este momento. Apoyar. El gobierno tiene más información que nadie, se supone al menos. Tiene la información de todas las tensiones que se generan en el contexto en el que estamos. Y lo que tenemos que hacer es apoyar al gobierno en este momento, porque no podemos ahora convocar elecciones, como piden algunos. ¿Qué significa convocar elecciones en plena guerra? ¿Debilitar más el país? ¿Poner en brete todo nuestro sistema de defensa, nuestro sistema de solidaridad con la OTAN y con la Unión Europea? ¿Lo vamos a poner en un brete, en discusión, en medio de una guerra? Esto no se hace, esto es de locos hacerlo. Por eso lo que primero tenemos que hacer es la unidad para sobreponernos. Y ahí tenemos un primer asunto. Otro segundo asunto es solidaridad con Ucrania. Tenemos que activar todos los mecanismos con Ucrania. Hoy la Unión Europea acordó acoger a 3 millones de ucranios y establecer una línea de subsidios para esos ucranios. Esto es fundamental porque la solidaridad entre europeos es lo primero que hay que activar. Lo primero que se activa en las familias es la solidaridad entre las familias. Y Ucrania es parte de nuestra familia. Y luego comprender en el contexto decisiones muy controvertidas. La decisión que se ha tomado con el Sáhara Occidental es dolorosa y muy controvertida, pero seguramente justificada y necesaria. Pero hoy no sabemos cuál es la justificación ni la necesidad, pero la podemos percibir. Sabemos que Marruecos es un régimen muy estable en África, es el régimen más estable del Magreb, es decir, el régimen mauritano es un régimen permanentemente en disputa, es un régimen donde hay cada poco tiempo asonadas militares. El régimen argelino está sufriendo también la disputa por el poder de los distintos generales que manejan el ejército. Se salva un poco el régimen de Túnez. Y el régimen de Marruecos es un régimen que ha sabido pacificar su punto de tensión. Es decir, tiene el punto de tensión que es la frontera europea sur. Y la han sabido pacificar, pero claro, el coste de eso les lleva de vez en cuando a crear situaciones de tensión con España, fundamentalmente, y eso se ha convertido en un chantaje permanente que hay que estabilizar.
¿Tú cómo
y esto lo ha hecho el gobierno? Porque dos crisis en la misma guerra, en una guerra, dos frentes, es conveniente no abrir.
¿Tú como socialista canario insigne, que llevas ya muchos años en esa formación política, detectas que aquí en el PSOE canario hay unanimidad de criterio de seguir a Sánchez en este tema o hay voces disonantes? Porque hoy he oído yo unas declaraciones de Pedro Martín donde ya abre una pequeña brecha y históricamente ustedes, me refiero a los socialistas canarios, habéis sido defensores del pueblo saharaui y del Frente Polisario.
Bueno, en el PSOE, como en todos los partidos, hay dos opiniones, y además tiene mucho que ver con las provincias, ¿no? Es decir, las provincias occidentales han tenido siempre una visión, y las provincias occidentales, la Gran Canaria y Tenerife, han tenido posiciones contrapuestas. Y luego estamos los que conocemos África un poquito y conocemos el Ayun, y hemos tenido relaciones con todo ese mundo, ¿no? Es un mundo muy complejo, pero es un mundo donde hay familias a un lado y a otro. Yo conozco primos que viven en el Ayun, de primos que viven en los campamentos saharauis de Argelia. ¿Y qué pasa ahí? Pues mira, pasa primero que en los campamentos saharauis hay una situación terrible de cáncer, por ejemplo, del virus del COVID. Es decir, el COVID ha arrasado los campamentos saharauis. Esto es una situación poco conocida, no sabemos muy bien lo que pasa allí tampoco, pero la gente que acude, amigos que van de vez en cuando a ayudar al Sahara, han detectado situaciones muy tremendas, muy difíciles de resolver desde el punto de vista sanitario, porque están en medio del desierto y llevan 40 años en medio del desierto, comiendo muchas veces leche de cabra y cabras que comen plásticos en el desierto. Y esto les ha llevado a una situación sanitaria terrible. En el Ayun, en la parte controlada por Marruecos, las cosas son muy diferentes. Si bien hay un estricto control de Marruecos, hay un cierto desarrollo, hay empresas españolas y europeas que explotan pues los recursos que hay allí, los recursos de Fobucra, los recursos pesqueros, etcétera, y hay una cierta actividad que genera un cierto bienestar al sur de Marruecos. Bien, el problema es que si no hay desarrollo en esa zona de África, si no hay un desarrollo social y económico, la pobreza seguirá avanzando y las migraciones seguirán avanzando. Los que conocemos aquello nos parece que una forma razonable sería estabilizar políticamente aquella zona con un país con una autonomía dentro del Sahara lo más amplia posible y resolver de una vez ese conflicto que no lleva sino a más muerte en el desierto de muchísimas personas. No, yo sé que no es fácil porque esto no es lo que dice la ONU, no es lo que ha dicho la ONU, que es lo que pide es un referéndum de autodeterminación, pero llevamos demasiados años pendientes de ese referéndum de autodeterminación. En el Ayun está la fuerza de la ONU más antigua del mundo. Hay una fuerza permanente, un batallón de la ONU con mandos de distintos lugares del mundo que yo he tenido la oportunidad de conocer en el Ayun. Y ahí la situación es de bloqueo absoluto del conflicto. Entonces, se puede seguir agudizando el conflicto. Marruecos no va a ceder, por supuesto, el territorio conquistado en aquella zona. El Sáhara, probablemente independiente, sería un estado más parecido a Mauritania que a Marruecos. Y Mauritania es casi un estado fallido, con lo que los problemas podrían aumentar allí. Es decir, por geoestrategia y seguridad, Marruecos tiene más garantías de estabilidad que un hipotético gobierno saharaui. Y esta es un análisis que hacemos, pues lo que conocemos las dos realidades, la realidad del Ayun más de cerca y la realidad de los campamentos más de lejos, porque no es tan fácil acudir allí. Dentro del Partido Socialista la opinión es muy variada también, o sea, hay opiniones muy ligadas al mundo saharaui, a la solidaridad que se ha establecido entre Canarias y el Sahara de acogida de niños, etcétera, y es perfectamente entendible. Y eso es parte de una mitología política que es aceptable, y la otra parte que pensamos en términos más geoestratégicos, que pensamos en esa necesidad de estabilizar la frontera de Canarias con África.
Había riesgo real, pues convivimos. Había riesgo real hasta el viernes de que Marruecos nos tomara un poquito como parte de su gran Magreb, o ya con esto, esta medida del señor Sánchez, ya hemos quedado estabilizados y no hace falta que manden aviones de la OTAN a Gando.
No, los aviones de la OTAN están en Gando.
Sí, sí, pero hay que poner los nuevos, van a mandar los nuevos.
En Gando tenemos una base de la OTAN estupenda que además se va a descarbonizar, va a ser uno de los centros de producción de hidrógeno para el ejército español, y esperemos, estamos colaborando con esa idea, ¿no? Vamos a ver, los países no se mueven básicamente por principios, sino por intereses. Los partidos políticos se mueven por principios y tratan de hacer que sus principios sobrevivan en la competencia electoral. Los países se mueven, cuando un presidente llega a la presidencia del país, lo que va a defender son sus valores, pero dentro de sus intereses. Y España tiene interés mucho en estabilizar la frontera sur en este conflicto con Rusia. Pero Rusia siempre ha jugado también la desestabilización de esta zona. Hay algún investigador de la historia de Canarias que descubrió hace años que en Canarias la KGB operaba para intentar que los canarios votáramos contra la OTAN, y ese objetivo lo consiguieron en la provincia de Las Palmas, por ejemplo. Esto parece ciencia ficción, pero no, en Canarias hubo un despliegue muy potente de Rusia, de la Unión Soviética, y tuvo una gran influencia en la financiación de partidos políticos minoritarios, eso sí, que movilizaron a la opinión pública en contra de la OTAN. Entonces, la historia, cuando pasa, nos da información del contexto en el que se tomaron decisiones. Tenemos que esperar que pase un poco esto y que este debate se clarifique para ver cuáles son las razones fácticas, porque hay unas razones fácticas que ha tenido el gobierno, es decir, una respuesta a un reto inmediato, y hay una razón estratégica, que es que nos interesa estabilizar esta zona lo antes posible, ¿no? Y a sobre todo porque no sabemos cuánto durará la guerra de Ucrania.
Pues eso, esperemos que la semana que viene tengamos mejores cosas que comentar. José Luis, muchas gracias por tu opinión. No la comparto, pero no voy a debatir. La semana que viene igual la tengo madurada. Igual la tengo madurada.
Venga.
Un abrazo. José Luis. Hasta la semana que viene. Pues como les anunciaba a primera hora de la mañana, al principio del programa, tengo el placer de tener aquí presente en los estudios centrales de Gente Radio a mi querido, voy a decir amigo, Alfredo Gómez Álvarez. Buenos días, Alfredo.
Muy buenos días, muchas gracias.
Está mal que diga amigo, pero te considero dentro del círculo de amistades.
Por supuesto que sí.
Aunque a veces nos vemos poco.
Nos vemos menos de los que deberíamos, la verdad.
Pues bueno, Alfredo, para quien no lo conozca, es concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna. Se presentó a las pasadas elecciones del año 19 dentro de la formación política en la que coincidimos los dos ciudadanos, sí, y en la que los dos ya estamos un poco al margen de este proyecto de que nos ha desencantado. Algunos tenemos algún interés todavía en que esto funcione, pero poca confianza. Esperemos que todavía mejor. Pero ya digo, Alfredo Gómez y Diego Calvo participaron del proyecto Ciudadano en Canarias allá por el año 2019.
Sí, señor.
Le tocó la perra gorda de presidir una comisión de transparencia, información pública y buen gobierno. Le dije que me lo mandara porque es tan largo el nombre.
Sí,
he tenido que leerlo, ¿no? Pero el objetivo de todo esto era un poco fiscalizar el buen gobierno, la transparencia, sí, de las administraciones públicas, en concreto el Ayuntamiento de La Laguna. Y en el ejercicio de esa labor, siendo no excesivamente hostil y siendo una persona joven, dinámica, profesional, que venía a la política ya aprendido, por lo menos ya estudiado, y con una profesión autónomo de abogado de mayor o menor prestigio, pero se gana su garbanzo y se lo volverá a ganar cuando abandone la política, pues tenía una independencia que puede ser cuestionada por muchos, pero yo ya les digo que independiente es, y criterio tiene. Acertado o desacertado, pero es una persona independiente y con criterio. Alfredo, pues cuéntanos qué te encontraste en el ejercicio de tus funciones de presidencia.
Bien,
de la Comisión de Transparencia.
Yo, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Transparencia, pues inicié las acciones de fiscalización del gobierno a través de los decretos, que son los actos en sí con los que se mueve el dinero. Pues haciendo esa fiscalización observé de repente que había muchos fraccionamientos ilícitos, que había contratos que había realizado la administración hacia empresas que no coincidían el objeto, que se habían realizado también con costes de material, que en la propia página web que vendía era la mitad de lo que realmente era, y vi que se crearon un conjunto de empresas, todas ellas de nueva creación, según entró el alcalde Luis Geray y la rama del PSOE al ayuntamiento, y empezaron a hacer gran número de operaciones. Lo curioso es que muchas...
¿Con empresas nuevas, de nueva creación?
De nueva creación, según llegó el alcalde al gobierno.
Y un poco que te puntualice para que los oyentes nos entiendan, cuando dices que el objeto del contrato no era el mismo que el objeto social de la empresa, es que a lo mejor había una empresa de construcción que vendía,
exacto,
catering.
Exacto. Es lo mismo, pero fíjese usted, al revés. o sea, quiero decir, era una empresa de catering que fue contratada muchísimas veces por el ayuntamiento, que después transformó su objeto a la construcción y que acabó por realizarle la reforma ilegal en la obra del alcalde y la concejala de Cultura de La Laguna.
Dice ilegal porque hay un informe urbanístico que dice que está fuera de ordenación, que es una obra sin licencia de obra.
Es una obra que se solicitó con una comunicación previa, con un presupuesto de unos 13.000 euros, y se ha evidenciado por disciplina urbanística, porque yo lo denuncié, por supuesto, que había un montón de construcciones más dentro de su vivienda que no había avisado a urbanismo y que requerían, por el carácter de esas reformas, de la petición de una licencia de obra mayor, como hace cualquier ciudadano.
Y Alfredo, cuando tú te encuentras nuevo en la política, porque llevaba menos de un año, esta situación, ¿qué es lo primero que se te ocurre hacer? ¿Hablas con alguien?
Sí, a ver, yo tengo un equipo de amigos abogados que los llevo teniendo, yo llevo 10 años en la profesión, y siempre que tenemos un debate algo más intenso, nos reunimos todos en un despacho y valoramos lo que es la estructuración jurídica del problema que planteamos. Eso sí lo tuve desde el principio, mis amigos siempre han estado ahí de profesión y han sido bastante fieles con ellos. Son los que me aportaron luz en determinados sitios en los que tenía oscuridad, y ya después fue la familia y la gente más cercana que me conoce la que me dijo que tenía que acudir a los tribunales sí o sí.
¿Y al alcalde le avisaste de sí, lo que estabas encontrando?
Le envié una carta, sí. Le envié una carta antes de presentar la querella. Le envié una carta, le dije: señor alcalde, he visto una serie de irregularidades susceptibles de diversos ilícitos y lo voy a presentar al juzgado.
¿Durante cuánto tiempo estuviste revisando documentación?
Pues yo calculo un año, por lo menos.
Antes del primer paso.
Sí.
Muy criticado, por cierto, por algunos, incluso por mí,
sí,
de que utilizase ese medio de un vídeo
que
tuvo repercusión viral y que fue muy criticado. Yo lo he criticado porque decía, esto hay que decirlo, pero en los tribunales, y hay que decírselo a lo mejor al alcalde. Pero ahora, hablando contigo, me dices que ya se lo había dicho con una carta al alcalde.
Yo se lo había dicho con una carta, de todas maneras, mira.
Pero el vídeo, recordarán ustedes que era el amigo Alfredo, pues en una posición de Instagram, en YouTuber.
Sí, hice unos vídeos para que se pudiese la ciudadanía entender cuáles eran los indicios que yo había observado dentro del caso y que me habían llevado a presentar, por supuesto, esa querella que presenté. Me pareció el método.
Admitida a trámite.
Admitida a trámite.
Que no era.
No. Claro, si está admitida a trámite, ya la jueza ha determinado que hay indicios reales suficientes como para instruir la causa. Ya se han solicitado las primeras diligencias por parte del juzgado y han sido citados a declarar, y el señor alcalde irá el día 11 de abril a declarar, y ahí estaremos. Yo espero que, como ha dicho en los medios, responda a mis preguntas y que por fin...
Porque tú formas parte de la acusación particular.
Claro, yo en este caso soy acusación popular, pero aparte soy mi propio abogado. Entonces, claro, espero que cuando estemos en la sala me responda a las preguntas y lo haga bien y aclare toda esa situación que dice que es una persecución. Dudo mucho que responda a mis preguntas, pero me encantaría que lo hiciera.
Hay una cosa que yo he comentado aquí, no he profundizado mucho porque el tema me parece que si está judicializado, pues las partes sí tendrán que decidir lo que tengan que decir, pero los informadores o los que pretendemos ser informadores objetivos, pues tenemos que estar un poquito mirando las cosas desde fuera. Yo siempre he hecho el análisis de que este modus operandi que tú detectaste en el Ayuntamiento de La Laguna con el entorno del alcalde, de algún concejal cercano a él y de algún grupo de amigos, es una cosa que viene siendo habitual, porque yo tengo 57 años que cumplí dentro de 10 días y desde los 27 hasta los 49 he trabajado para la Administración Pública como prestador de servicios. Y esto ha sido siempre, con la Ley de Contratos de Administraciones Públicas antigua, con la actual. Es decir, y cuando uno tiene acceso a un concejal, se busca la manera de hacer los contratos de esta manera. Habitual, pero habitual, no te puede hacer una idea.
Claro.
Y a veces son útiles y a veces son una fuente de corrupción bárbara.
Como es el caso, según mi opinión. El caso es que muchas veces damos por comportamientos aceptados cosas que son verdaderas atrocidades. Y el hecho de que se hayan realizado esos comportamientos en otras generaciones de la política en las que yo no he estado, a mí no me hace pensar que no sea lo grave que es. La habitualidad con la que la sociedad lo tenga normalizado, ese tipo de actos, no va a ser lo que justifique o no que sean delitos. Y yo debo de intentar luchar por la sociedad que quiero que exista sin atender a lo que considera la gente normal o no, sino a lo legal y lo que quiero erradicar.
¿Y por qué la sociedad canaria ataca al que denuncia estas situaciones? Porque yo, sinceramente, te he visto muy atacado y digo, pero si este tío lo único que está haciendo es decir una realidad como un día de fiesta, que además los que están criticando desde algunos micrófonos y desde algunos medios escritos han sido beneficiarios de este tipo de contrato en alguna ocasión.
Eso es lo que te quiero explicar. Yo, como he fiscalizado todos los contratos, en especial del Ayuntamiento de La Laguna, por supuesto que he visto los medios que me han criticado, las sumas de dinero que se han llevado. Y eso te puedo yo traer un dossier maravilloso.
No, mejor en la fiscalía. Eso ya está.
Pero te haces una relación directa entre los que están bien pagados por la administración, son los que peor te tratan cuando luchas contra ella. Porque, claro, les estás rompiendo su fuente de ingresos. Gracias a Dios no todos los medios son así. Y yo considero que hay muchos medios que todavía creen en la libertad de prensa y de opinión. Y al final son los rectores de la democracia. Para mí los órganos, los medios de comunicación son los rectores de la democracia. Porque si no se comunican y no se hace al pueblo consciente de lo que está sucediendo y la gravedad, el pueblo no se puede manifestar y no puede luchar por cambiarlo.
Además, yo creo que, fíjate tú, aparte del desconocimiento grande de cómo se gasta el dinero público, que al final el dinero dicen que no es de nadie, pero sí de todos nosotros. Y siempre digo lo mismo. Recuerden que cuando ponen gasolina pagan impuestos, cuando se toman una cerveza pagan impuestos, cuando compran tabaco pagan impuestos, cuando van a un restaurante pagan impuestos, cuando van al supermercado pagan. Vaya, que están pagando impuestos cada vez que sacan un eurito de su bolsillo para comprar cualquier cosa. No piensen que solamente es el IRPF al final de la nómina y ese,
claro,
tipo de cosas.
Exacto.
El día a día pagamos impuestos. Hemos normalizado o nos damos muy poquita importancia de cómo se gestiona ese dinero. Y hay dos cosas importantes. Una, la necesidad de hacer compras de servicios y bienes públicos que a veces son innecesarias. Y dos, el justiprecio. ¿Cuánto hay que pagar por una cosa y cuánto se paga? Independientemente de que estemos en pandemia, que estemos en emergencia social, habrá que incrementar los precios por escasez de suministros. Pero hay una cosa que se llama justiprecio y que hace muchos años que eso está fácilmente valorable. Los casos que tú estás denunciando pasan las dos cosas, ¿no? Son gastos innecesarios y además muy, muy caros.
Claro, mire, en lo que yo denuncio, por ejemplo, hay fraccionamientos ilícitos, es decir, hay empresas que para una misma unidad de acto, un concierto, por ejemplo, utilizan varias empresas para ese concierto.
¿Una para el sonido, otra para el...?
Una para el sonido, claro, y eso tiene que ser en unidad de acto, porque si no, no das el acceso
a... Sobre todo si es la misma empresa.
Claro.
¿O el mismo beneficiario?
Claro, hay cuatro o cinco empresas que tienen el mismo administrador, que se crearon para cubrir los contratos del Ayuntamiento de La Laguna y que se han llevado el 80% del 80-90% de todos los contratos de un tipo.
¿Cultura? ¿Fiesta?
Cultura.
Oh, eso me suena por aquí, por el norte, que hay algunos también que están haciendo mucha cultura.
Seguro.
Y mucha fiesta. Muy poca fiesta, mucha cultura.
Dame la relación sucinta de los decretos y te hago un informe.
No, igual te presento al que tiene. Aquí en el norte no tenemos ninguna comisión de transparencia de información pública y a veces los expedientes son difíciles de localizar.
Ahora en La Laguna tampoco.
Ahora no existe tampoco.
Existe, pero no se ha hecho nada. Delegada al alcalde, evidentemente. Y yo desde que pues denuncié los hechos, me quitaron de la comisión.
¿Y esto no tendría que haber un funcionario, llámese interventor o alguien parecido?
Que dijese
parecido.
Que eso no es correcto. Sí. Es una competencia delegada. Y yo cuando hablé con el alcalde, además recuerdo en el despacho, le dije, mire, yo lo que quiero es luchar contra la corrupción. Yo me metí en Ciudadanos para luchar contra la corrupción, para cambiar el sistema, porque creo que es la base desde la que hay que arreglarlo todo, ¿no? Y él me dijo, me parece maravilloso, si tú vas contra la corrupción, yo estoy a tu derecha. Yo le dije, uy, qué bien. Me entrevistaron después y está el titular en el que yo dije, oiga, pues a mí el alcalde me parece un auténtico valiente, porque le he sido sincero, le he dicho a dónde voy y me ha dicho que ok, que está a mi derecha para apoyarme. Un valiente absoluto, después de lo que ha sucedido, o un inconsciente, o se pensaría que yo estaba vendido.
O a lo mejor dijo, muy joven y lo voy a engañar.
No, sí, ¿tú crees? No creo.
Hombre, no sé.
No sé yo.
Ya dirá la justicia lo que hay, ¿no?
Ya dirá.
Pero yo creo que es la línea, ¿no? Es decir, la nueva política debería ir a devolverle a los ciudadanos la mayor cantidad posible de los impuestos que pagamos en servicios públicos y en bienes de equipamiento urbano necesarios, ¿no?
Es que se pierde el concepto, discúlpame, Diego, de que los impuestos son de los ciudadanos. Eso es dinero de los ciudadanos. Nosotros cuando pagamos un litro de gasolina le estamos dando al gobierno un 55% de impuestos, que es la confianza que le damos para gestionarlo. Yo cuando pago estoy diciendo, para que se gestione bien, para el resto, para mis compañeros, para los que no trabajan, Y lo hacemos con ese reconocimiento. A mí no me cuesta pagar impuestos cuando lo hago con ese pensamiento. Cuando veo que el alcalde se hace una construcción ilegal, que lo hace una empresa que ha sido contratada, la dueña, para el ayuntamiento por valor de más de 200.000 euros, donde he encontrado sobrecostes y un montón de fraccionamientos ilícitos, pues oiga, tiendo a pensar que quizás ese litro de gasolina que pagué de más está yéndole a la reforma a la casa del alcalde. Y eso es un delito de cohecho bastante grave, y eso es en lo que estoy luchando en los juzgados, uno de ellos.
¿Tu partido no te apoyó en esta lucha?
No, no. De hecho, te voy a contar, si me lo permites, una cosa. Cuando yo solicité, evidentemente, una comisión de investigación interna en el Ayuntamiento de La Laguna, un proceso interno para que se hiciese esa investigación, y encontré los apoyos, Coalición Canaria y el PP me ayudaron y se vinieron, unimos las firmas y por supuesto que lo conseguimos. Cuando está constituida la comisión se designa un presidente, que fue el señor Manolo Gómez, y cuando se estaban designando quiénes eran las personas que iban a configurar esa comisión, evidentemente habiendo listada yo, pues lo normal es que fuese yo, que soy conocedor de todo.
Parece lo lógico.
Pues el señor Ruimán Santana, no sé si lo llegaste a conocer. Uh-huh. Bien, pues el señor
responsable de acción institucional, sustituto de Teresa Verástegui.
Exacto, pues el señor Ruimán Santana llamó a Juan Antonio Molina, mi número uno, y le dijo que no quería que yo estuviese en esa comisión de investigación interna que yo mismo había creado, y la razón le dijo que era por no hacer mucho ruido. Claro. Si recapitulitas un poquito para atrás, y esto te digo una cosa, esto Molina te lo puede decir, pero tal cual, él no va a mentir y él no me miente a mí, eso es así. Cuando yo recibí esas palabras, después de todo lo que ha pasado en Ciudadanos, que los dos sabemos lo que ha pasado y cómo han apuñalado poco a poco nuestros
principios, nos ha dolido mucho a todos,
cómo han apuñalado los principios, yo ya dije que ese era mi límite y decidí dejar el partido por esa cuestión.
Una pena lo de Ciudadanos, ¿eh? ¿Tiene arreglo de Ciudadanos?
Mira,
era la herramienta ideal para luchar contra este tipo de cosas. Por lo menos yo estaba vinculado a ese proyecto porque pensaba que íbamos a regenerar la vida política y no teníamos mochila para poner encima de la mesa los casos de corrupción que yo había vivido en primera persona y que reconozco públicamente que en algún caso me he beneficiado.
Claro.
No ilegalmente, pero sí diciendo, oye, qué necesidad hay, que me llevo un concejal el día 30 de noviembre para decirme, tengo 26.000 euros, no sé en qué gastarlo, tú me haces un informe. Eso lo he hecho yo alguna vez.
Claro.
Y eso sí, bueno, es legal, sí, pero es completamente amoral.
Claro, lo que yo estoy hablando, primero que ellos se suponen en el Partido Socialista de La Laguna, Unidas Podemos, ellos venían a cambiar lo que anteriormente existía. Ellos decían que con Coalición Canaria...
Cambiar los beneficiarios.
Claro.
Es lo
gracioso y curioso de la situación. Ellos decían que querían cambiar el sistema radical, que iba a estar todo bien, que iban a dar un cambio progresismo. El único progreso que ha existido en La Laguna es el que han tenido las cuentas bancarias de cada uno de los concejales que están allí, unos con su silencio y otros con sus malas actuaciones.
La cultura es muy fácil de malversar, ¿no? Porque está la concurrencia no competitiva, esa maravillosa que pagas una escultura o a un cantante
de
mercado, justiprecios complicados.
Hay unas obligaciones siempre. Cuando hay un conjunto de fiestas que son anuales, como la Noche en Blanco o como otro tipo de conciertos que
Programadas.
Se debe de hacer una planificación el año anterior para comenzar con las licitaciones en todas aquellas en las que esa previsibilidad nos da la opción de hacerlo. En La Laguna no se han hecho ninguno de los 3 años que llevan de mandato.
Y son las mismas, además, todos los años.
Y aparte han sido las
COVID
mismas.
La modificaron.
Bueno, han creado algunas nuevas, pero son los mismos dueños. Es una auténtica animalada.
¿De cuánto dinero estamos hablando en un volumen global?
Pues mire, yo le digo, mínimo, yo he calculado por la querella que existe ahora, ¿vale? Que son 127 contratos, 1 millón de euros, ¿vale?
En 127 contratos.
Pero es
lo
que
podría haber agrupado un poquito para hacer menos trámites, ¿no?
Pero es que ahora voy a presentar una ampliación a la querella en cuanto termine, porque ellos evidentemente continuaron con esas actuaciones. Porque yo no sé por qué razón habrían pensado que se iba a archivar la causa, o no sé qué contactos tendrían para creerse intocables. Y ahora voy a presentar una ampliación en la que es más grave todavía lo que ha existido respecto a ese comportamiento. Y yo no lo he sumado, pero hay unos 300 contratos más. ¿300 contratos?
Es que 127, un millón, 300 contratos, otros 2 millones.
Se ha movido una cantidad de dinero utilizando el contrato menor, pasándose por alto la obligación de darle el acceso a todas las empresas, a todos los empresarios del municipio, se les ha bloqueado con esa forma de gestionarlo. Ya no es solo el hecho en sí, lo que ha podido malversarse, los fraccionamientos ilícitos, sino pensemos también en todas las empresas que han dejado de prestarle un servicio al ayuntamiento porque se ha centralizado en las que ellos han querido. Es que es grave, estábamos en una pandemia, la gente lo está pasando mal. Y esto
quizás lo haces tú, Alfredo, quizás lo más que me llama la atención es que sea judicializable. Claro. Es decir, porque yo lo que conozco, o por lo menos lo que he conocido, es que es muy amoral, es tipo mascarillas Hermanos de Ayuso, pero a pequeño nivel, pero habitual, todas las semanas, uno o dos. Pero esto de que sea judicializable, es decir, que hayan incurrido en delito, es que se han saltado las normas, es decir, que han apretado tanto el acelerador de usar el mini contrato que han rozado lo ilegal. No, se han pasado la
frontera. Los fraccionamientos ilícitos ya son ilegales. Cuando tú intentas saltarte el proceso de licitación para dárselo a tus coleguitas sin utilizar el procedimiento estandarizado que tiene la ley de contratación del sector público, tú ya estás cometiendo una ilegalidad. Y eso se hace repetidamente. Después nos ponemos a comprobar los precios en los que se han comprado los materiales, que es que el que menos duplica el precio que la misma página web publica de la empresa que compra. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Que a la administración le vas a vender al doble del valor de lo que tú le estás vendiendo a un consumidor? Pues mire, no me parece correcto y por alguna razón lo harás. Claro, es la que le está haciendo la casa al alcalde. Es el que le ha hecho la pavimentación de 135 metros cuadrados, una zona exterior cerrada con un cambio de volumetría, una pérgola de 9 metros, puertas, escaleras, más toda la reforma interior que no se ha podido apreciar por parte de disciplina
urbanística. Y esa empresa hacía catering.
Y esa empresa de catering.
No tiene nada que ver con los suministros de la pandemia, ¿no? De los termómetros, las mascarillas, que también hay alguna. ¿Vende suministros sanitarios?
También, claro. ¿Es que
es la misma?
Es que yo creo que esto debe de ser un caso en el que no solo acabe...
Y encima tiene vínculo con el alcalde.
Sí. Esto
no. ¿Pero de primera generación o de...?
No. De amistad, de partido, vale. de eso, ¿no? Sí que en el expediente tengo pues al primo del alcalde y hay gente que tal, pero respecto a este del cohecho que le estoy comentando, las relaciones de partido y de amistad, o sea, la única empresa en la que se ve en redes sociales al alcalde visitar cuando abre el catering es esta, y visitando la empresa que dices tú, bueno, pero
¿y cuántas? ¿Y también está vinculado con el Parlamento?
Sí.
Porque Gustavo Geray son,
Gustavo,
son
amigos. Claro, yo a Gustavo Matos lo había metido directamente en la querella junto con Luis Geray y los concejales. ¿Vale? Porque la unión que existía era que Gustavo Matos, evidentemente, ha realizado también una construcción ilegal.
Y ¿con la misma empresa?
La empresa figura dentro del expediente
administrativo. Huele muy mal,
Huele muy mal, tendrá que explicarlo porque...
¿Y por qué se tapa todo esto? ¿Por qué hay tanta animadversión a darle publicidad a esta historia? Incluso la publicidad que se le da es negativa, agrediendo tu imagen. Que no te conocerán porque...
No, hombre, me conoce mi madre.
¿Tiene menos de 35 años?
36 ahora.
Entonces ya no puedes pedir los 400 euros. Te van a fastidiar la Game Boy.
Me conoce mi madre, mis hermanas y alguien más, pero nada más.
No, es que yo no, la verdad, no lo entiendo porque yo te considero que tú te has equivocado en algunas cosas, como nos equivocamos todos en la vida, porque para eso somos humanos y a lo mejor usamos herramientas que no debemos, ¿no? Pero no entiendo por qué se tapa al mensajero, por qué se le desacredita. Es decir, yo te conozco y sé que tienes defectos, como tengo yo, pero eres un tío íntegro.
Yo soy íntegro, yo voy de cara. Yo creo que se me ha tapado, sinceramente, porque hasta que no arreglemos cómo se administra hacia los medios de comunicación los fondos públicos, no existirá democracia real.
No hay libertad de prensa, dice.
No hay libertad.
Bueno, sí hay libertad de prensa, pero está comprada, ¿no?
Hay algún medio, por ejemplo, yo estoy seguro de que te van a llamar dentro de un par de...
A mí no,
horas.
A José.
A José, lo llamarán a José y le dirán, oye, pero ¿cómo metió usted al concejal a contar lo que hay? Ya verás que es la última vez.
Escúchame,
que pasó por aquí.
Escúchame, el lunes está invitado, lo digo ya para todos nuestros oyentes, el lunes está invitado el diputado provincial de Vox aquí a los estudios.
Ah, bueno, bien.
Y creo
bueno.
que ha aceptado se ha ido hoy para Madrid. Aquí hay pluralidad de libertad. Oye, que nos llamen y dicen que no se puede entrevistar a este tío, ¿por qué no?
Me alegro mucho.
¿Ha insultado a alguien?
Claro, ¿cuántas medios de comunicación después de que se haya aceptado la querella, se hayan incoado diligencias y se haya llamado a declarar al alcalde, crees que me han llamado?
¿Dos?
Dos. Entonces dices tú, bueno, yo creo que es un hecho notorio, es anoticiable, quiero decir, es importante
para... Sobre todo porque se puede avanzar.
Claro.
Es decir, puede servir para que las cosas se corrijan.
Es que
es decir, no vamos a demonizar. Oye, que si al final Luis Geray sale condenado o Gustavo Mato sale... quizás sea lo menos importante.
Totalmente de acuerdo.
Lo más importante es que se mire una situación que hemos normalizado y la corrijamos.
Exacto. A mí lo que me encantaría, el propósito definitivo de esto, porque yo no sé si estar en político o no, yo no sé, la verdad, a mí la política me ha desgastado mucho porque desgasta. Yo tengo
En tres años.
Mira
los que llevan 30.
Imagínate, claro. Lo que pasa es que hay que reconocer que me he metido fuerte. Entré sin abrir la puerta y ¡bam!
En ese partido había gente con muy buena voluntad.
Yo creo que sí.
¿Cuántos quedan?
¿De los buenos o de los malos?
De los buenos. Quedan pocos. Se han ido buenos y malos, ¿eh?
Yo creo que buenos quedará uno o dos quedarán.
Quedan. Buena gente queda mucha.
Lo que te quería decir con el propósito real de este procedimiento, aparte, bueno, que salga como corresponde la verdad, es que se marque un antecedente en el que ya se deje de utilizar por parte de las administraciones públicas con la misma ligereza con la que se usan este tipo de contratos. Eso es lo prioritario.
Oye, pues te vamos a dejar tranquilo, porque yo creo que la información ha estado bien. No vamos a hacer más heridas de las que ya hemos hecho. Y además tenemos que celebrar el intermedio del programa y pasar un ratito tú y yo ahí a solas.
Por supuesto.
Que después comentaré. Bien, lo que se pueda comentar.
Gracias.
Todos los días hacemos un intermedio. Tú como eres de La Laguna y ahí donde tú estás, no se oye la radio por FM. Todas las semanas tenemos una clave musical. Esta semana es Queen.
Qué bueno.
Y el tema de hoy que nos va a acompañar en este intermedio se llama We Will Rock You.
Oh,
así que aplaudimos y dentro de un ratito volvemos otra vez. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Pues después de disfrutar a Queen y de oír los consejos publicitarios, tenemos al otro lado del micrófono, porque no está aquí hoy presencial en los estudios, a don Ignacio Gómez Pursaco. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Oye, que...
Pues sí, hoy no he podido estar ahí, estoy aquí en pleno centro de Santa Cruz.
Se te oye muy bien.
Pero sigo fiel a la cita que tenemos todos los martes para hablar un poquito de economía y comercio. Que, por cierto, José me ha quitado la sintonía. Yo no sé
por
qué.
Tú no la has oído, pero yo sí. los oyentes sí. tú nada más que... La conexión es para que se te oiga bien a ti.
Bueno.
Tú me oyes bien a mí, ¿verdad?
Que se me escuche bien y haya buena cobertura aquí en este centro de, de Santa Cruz. En la
Oye, pues sí, como un tiro. Estás entrando como un cañón, así que vamos a disfrutar de las reflexiones que vamos a hacer hoy sobre el tema que se nos quedó pendiente la semana pasada, porque aquí interactuamos tú y yo la semana pasada con toda la polémica de la actualidad y al final el tema a tratar, que era la inflación, se nos quedó atrás y con muy buen criterio, como solemos tener tanto tú como yo, esto nos va a acompañar. Así que tranquilos, señores oyentes, que la semana que viene tenemos tiempo. Y lo que tenemos son más datos. Bueno. Tenemos más datos y un poquito más de miedo, ¿no?
Bueno, no vamos a cansar a la audiencia con una retahíla de cifras, sin indicar que, bueno, las cifras de la inflación se han incrementado en los últimos meses y, por desgracia, la guerra de Ucrania lo único que ha hecho ha sido empeorar las previsiones. ¿Te acuerdas que la semana pasada dedicamos el final de la sección a hablar un poquito del peligro de la estanflación? Que se sigue hablando de ella, a cuenta de esos periodos donde sube mucho la inflación y la economía se estanca o incluso entra en recesión, por esa dinámica de la que hablamos, de que los aumentos de precios de oferta, en este caso motivados por los costes del petróleo, del gas, de alimentos también y de otros insumos que importamos en Europa y en España, pues por la escasez empiezan a subir de precio y eso empieza a generar también tensiones internas porque son insumos, son materias primas que inciden prácticamente en todo tipo de sectores. Lo estamos viendo con la huelga de transportistas, que llevamos unos días con ella, y lo que es peor, parece que va a empeorar, porque después de la reunión que hubo ayer entre algunas patronales, no la que está en huelga en estos momentos, formada sobre todo por autónomos y pequeñas empresas, que como siempre son las que peor lo están pasando, sino que también ya se han apuntado pues patronales de mayor dimensión, ¿no? Porque no han quedado nada satisfechas con las soluciones que el gobierno ha aportado, que como ya habrás visto y has comentado esta mañana, según puedo oírte, pues no está por la labor de bajar impuestos, sino entrar en esta dinámica de las ayudas, de la subvención, que yo sinceramente me parece un engañabobo, y ya no están engañando a la gente, porque tú sabes, Diego, lo que cuesta tramitar cualquier tipo de ayuda, las pegas que después se incorporan en las normativas, e incluso los cálculos que se han hecho a cuenta de esa de esa ayuda anunciada, que luego habría que ver cómo se materializa, y que dividida por el número de transportistas y por la cantidad de combustible que consume y que gasta cada camión, pues creo que la rebaja era de 4 céntimos, según escuché esta mañana en un medio de comunicación que habían hecho el cálculo.
Yo creo que es importante eso que acabas de apuntar tú, y además que profundicemos un poco y reflexionemos sobre los modelos que unos y otros defienden, ¿no? El hecho de bajar impuestos significa, en resumidas cuentas, y perdóname que te puntualice porque creo que es muy importante, el hecho de que una persona que tiene una necesidad de consumir algo pague menos, con lo cual puede invertir ese dinero que está en su bolsillo en otra cosa, con lo cual genera economía sostenible en principio, ¿no? El hecho de que tú pagues impuestos para alimentar las arcas de una administración pública que después tiene que contratar a personas para gestionar unos procedimientos administrativos pesados para después devolver ese dinero a esas manos que se los has cobrado previamente, eso es generar una maquinaria pesada donde hay una dependencia, primero, de la persona que adquiere el trabajo, que a veces no es del todo regular cómo se contrata. Segundo, de la presión que ejerce la administración pública sobre ese trabajador, que es menor que se ejerce de la empresa privada. Y tercero, que al final tienes que cobrarle a un montón de gente para devolverle a quien tú quieres. Con lo cual se generan redes clientelares por varios sitios.
Efectivamente.
Yo creo que
tú has dado en la clave, Diego. Ese es el tema.
Pues,
¿para qué me estás sacando el dinero con impuestos para luego estar creando esa red administrativa engorrosa
que debilita el dinero, decía, ahí se pierde dinero por el camino mucho. A veces hay algunos departamentos que tienen presupuesto para gestionar cosas y el fin que persiguen no llega a ser ni el 10% del presupuesto que se gasta para ese fin. Esto es todo una cosa que deberíamos de reflexionar y decir, oye, ¿y por qué no hay nadie que proponga esto claramente de manera organizada y adelgacemos la administración pública para pagar menos impuestos y que el dinero circule directamente con unas normas que establezcan la competitividad, las reglas del juego, pero no le demos el dinero a alguien para que lo malgaste y nos devuelva poco servicio?
No, y sobre todo porque en este caso, sobre todo en el caso de los combustibles, porque en el caso de la energía eléctrica sí es cierto que ya se establecieron algunas rebajas impositivas. En el caso de combustible, ten en cuenta que hablamos siempre de porcentaje. Por lo tanto, ya se ha comentado en estos días por parte de algunos líderes políticos, cuanto más sube el precio del combustible, más ingresa la administración, porque al fin y al cabo los impuestos son porcentuales en base a esos precios finales del valor de venta de ese producto. Por lo tanto, se entiende que en una situación complicada económica, el Estado no debería estar para recaudar más. O, como se estaba comentando también en estos días, con la subida del precio de combustible, la Hacienda, el Estado español, la Hacienda, se ha ingresado 6.000 millones de euros extra por el aumento de los precios. Y ahora tú le ofreces, en este caso a los transportistas, 500 milloncitos. Que ya te digo, dividido por todo lo que consumen, lo que consume un camión, el número de transportistas, de vehículos y demás, pues le salía a 4 céntimos por litro de combustible. Por eso te digo que ya cada vez menos personas se creen este tipo de anuncios. Porque los colectivos hacen números y se dan cuenta que bueno, que son tomaduras de pelo. Y por eso te digo que después de ese anuncio, aquellas patronales que todavía se estaban resistiendo a incorporarse a esta huelga, pues han anunciado que se incorporan.
Tremendo lo de la reunión de ayer, sí. Yo creo que es la primera vez en la historia del mundo mundial que después de una reunión de negociación entre un gobierno y una parte de un conflicto, la solución es que más gente se apunta a la huelga.
Más gente se apunta, efectivamente. Y entonces vamos a entrar en una dinámica que ya nosotros adelantamos en la sección hace meses, cuando te hablaba del problema de la inflación. Cuando las cifras son pequeñas, aunque sean progresivas mes a mes, bueno, pues la sociedad se va adaptando poco a poco a esos nuevos precios. Pero claro, lo que estamos asistiendo en estas últimas semanas es a subidas muy rápidas de precios. Yo el otro día comentaba en mis redes sociales, yo suelo hacer la compra en mi casa y hay precios que tengo como muy memorizados. Y el famoso caso del aceite de girasol es paradigmático.
Está el precio del aceite de oliva, Está ya lo vi ayer, a 3 euros el litro.
Sí, sí, a 3,20 es el último. Yo incluso tengo una foto en mis redes sociales que la subí y hice comentarios. Un aceite que valía,
pico.
Me acuerdo que en enero, diciembre, enero, pues estaba a 1,40, luego subió un poquito a 1,45.
La garrafa de 5 litros menos de 10 euros la he comprado yo.
Sí, sí, es que ahora está a 3,20. El último precio, y te estoy hablando de hace 2-3 días, del lunes me parece que fue, o del viernes, cuando hice la compra, o del sábado, fue de 3,20.
Al precio del aceite de oliva. O el aceite de oliva.
Un litro de aceite de oliva. Está a 40 céntimos de lo que cuesta un litro de aceite de oliva. En este caso, aceite de girasol.
Y el aceite de freír, ese que a veces es de mezcla de semillas, también está sufriendo el mismo incremento de precio, porque es que ese no lo gasto, pero lo he visto yo algunas veces, pone aceite de freír.
Sí, son los aceites de
que son mezclas de semillas.
Sí, son los de quizás de peor calidad nutritiva y por eso son también más baratos. Pero claro, está ahí un efecto arrastre que en economía está relacionado con lo que se llaman productos sustitutivos, ¿no? Hay un producto que me sube mucho de precio, pues los consumidores tienden a buscar otros productos sustitutivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como aumenta la demanda también de esos productos y la oferta no es suficiente, pues también los precios suben. Es decir, está subiendo el precio del aceite de oliva y el precio de los aceites de semilla, pues también. Todos van subiendo. Y claro, entramos o tenemos el riesgo de entrar en esa dinámica que te comentaba la semana pasada de exigencias de subidas salariales de todo tipo de colectivos. Ya estamos viendo a los transportistas. Los pescadores también se han sumado a esta protesta. Hemos visto las protestas también del sector agrícola, con manifestaciones importantes este fin de semana. ¿Cuánto crees tú que empezarán a tardar las protestas y las huelgas y las demandas de otros colectivos? Llámense trabajadores públicos, llámense trabajadores de grandes empresas, etcétera, etcétera, etcétera.
En cuanto se desindexen los salarios.
Todo el mundo está prometido, porque claro, le da la cartera y su dinero cada vez le da menos para comprar. Y entramos en las clásicas luchas de poder dentro de las sociedades, porque estos son luchas de poder y de negociación. ¿Quién tiene capacidad de negociación y de presión puede salir mejor parado en esta lucha? Y hay otros colectivos que, al ser débiles y no tener esa capacidad de presión, pues sufren las consecuencias de ir perdiendo poder adquisitivo. Aunque ya te comentaba la semana pasada que todos vamos a perder poder adquisitivo.
Ya hemos perdido.
Eso está claro.
Ya lo hemos perdido. Ya a fecha de hoy ya, no hace falta esperar.
Ya lo estamos perdiendo.
Ya estamos
perdiendo, sí. Pero seguiremos perdiendo. Es decir, nadie puede pensar, yo estaba oyendo esta mañana a los sindicatos, a algunos sindicatos, de que ellos, claro, es que tenían que exigir su vida salarial y demás. Sí, puedes exigir. Pero lo que está claro es que no se va a poder cubrir todo el porcentaje de aumento de los precios.
Yo quisiera...
Y lo que va a pasar con el colectivo de los pensionistas. Ahora mismo, por la ley, las pensiones están sujetas a los incrementos del IPC. Vamos a ver si el Estado tiene dinero, y no es que tenga dinero, que no lo tiene, sino que desde Europa le digan, mira, como le pasó a Zapatero, sintiéndolo mucho, vete cerrando el grifo. Claro. Ten en cuenta que
y los recortes ya sabemos por dónde vienen.
Va a dejar de comprar deuda. Realmente se le está montando una tormenta perfecta.
Ya tiene pinta de que sea bastante complejo salir de donde estamos.
Sí.
Pero fíjate tú que al final los recortes van a venir por el mismo sitio y que a lo mejor al señor Sánchez le va a pasar algo muy parecido, como tú muy bien apuntabas, a lo que le pasó al señor Zapatero, que se va a tener que comer sus palabras porque al final en la globalización y en la Unión Europea se permiten ciertos lujos, pero hasta un punto. Y yo creo que a Sánchez ya le están dando cogotazos estas reuniones que está teniendo vía Tour 2022 para no sé qué, porque antes decía 180 de tope máximo, ahora dice que ya eso no, que va a buscar otras vías y tal. Bueno, pues yo creo que sí. Le van a dar un cogotazo bien dado en la próxima reunión del 24-25 y van a decir, deje esto de hacer un poco el ridículo y vamos a ponernos a hacer las tareas que tenemos que hacer, que son en la línea que tú estás indicando, dónde hay que reducir el gasto y sí. En España ya sabemos dónde, en becas educativas, en sanidad, en justicia, porque ya en gasto militar ya hemos comprometido a subir al PIB al 2%.
Bueno, posiblemente se resientan mucho las inversiones en obras públicas.
Eso no me preocupa tanto, porque para que se queden con 1.000 concursos desiertos, que nos enterábamos ayer por el periódico La Provincia, que en Canarias 1.000 concursos han sido desiertos.
Sí, sí. Sí, porque, claro, no hay empresas que se estén arriesgando a comprometerse a realizar una obra
con un precio fijo,
sin posibilidad de poder revisar precios. Y como la legislación actual es complicada.
En 12 meses son precios fijos.
Claro.
Una revisión anual.
Entonces tú lo que no puedes es planificar, no sabes ni a qué precio va a estar el cemento dentro de 3 meses, ni el aluminio, ni absolutamente ni el litro de gasoil, ni absolutamente nada.
Ni si vas a tener suficiente material, ¿no? Porque ya hay también escasez en ferretería, ya hay cositas que no están llegando.
Sí, ya lo estaba alertando también las patronales de la
construcción. Hace tiempo,
Sí, bueno, acuérdate que nosotros ya empezamos a hablar de estos temas de la inflación.
El año pasado
por esta fecha, cuando alertaba el sector de la construcción, en este caso eran por problemas de transporte, los contenedores, ¿te acuerdas que quedamos la sección?
La crisis de los contenedores chinos, faltaba aluminio, faltaban acero, faltaban algunos productos, sí.
Y ya estaban subiendo los precios en aquella fecha, que esa es otra. No vayamos a echarle la culpa ahora a la guerra de Ucrania de todos los males, porque ya venimos de muchos meses atrás con problemas en materia de precios, de suministros y de paralización de algunas líneas de producción. Bueno, la situación actual lo único que ha hecho ha sido empeorar todas las previsiones, ir paralizando, porque al final detrás de esos concursos desiertos, detrás de esas empresas que no tienen actividad, pues al final hay puestos de trabajo.
Pues
a mí me van llegando ya noticias de despidos en el sector de la construcción,
tanto aquí en Canarias como en otras zonas de España, precisamente por eso, porque la actividad se va paralizando. Si no te falta material, pues es que los precios se te han disparado, no te salen las cuentas y al final la empresa abandona la obra, y bueno, y que venga otro y la termine si quiere. Y bueno, ya sabemos estas situaciones luego en qué se traducen, ¿no? En cosas que se quedan a la mitad y gastos y pérdidas económicas y pérdidas de empleo por todos los lados.
De todas maneras,
como ya tenemos experiencia,
los datos de inflación que están amenazando que van a entrar en dos cifras, que están ya diciendo que vamos a pasar del 10%, es decir, que vamos a estar al 10, el 11, el 12%, sí, que es una inflación completamente desproporcionada después de los últimos años de bonanza. Hay que recordar que en España, en los años 70, llegamos a tener en un año una inflación del 42%.
Sí.
Pero la sociedad está dispuesta a aceptar los sacrificios que se hicieron en los años 70 en este país. ¿Seríamos dispuestos como población, como sociedad, en hacer los esfuerzos que se hicieron entonces?
A ver, de buenas a primeras, nadie va a estar dispuesto. Y por eso te comentaba antes que entraremos en lucha de poder dentro de la propia sociedad. Según la capacidad de negociación de los diferentes colectivos, de los diferentes grupos sociales, donde cada uno, hablando claro, entraremos en un sálvese quien pueda, ¿eh? Porque a mí me interesa lo mío y yo lo siento mucho si otro sector, otros colectivos le pueda ir peor. Incluso en los años 70, también lo comentamos la semana pasada, a finales de los años 70 en España entramos en esta inflación precisamente por entrar en estas dinámicas de subidas de precios de petróleo, huelgas más o menos fuertes, más o menos salvajes en algunos casos, entre distintos colectivos pidiendo aumentos de salariales. Eso se tradujo en cierre de empresas, en un aumento espectacular de las cifras de desempleo, y se seguía en esa dinámica. Bueno, los que hemos aguantado volvemos otra vez a pedir aumentos de sueldo, y los que se quedan por el camino, pues lo siento mucho, ¿no? Luego llegaron los pactos de la Moncloa y se pudo revertir esa situación. No, habiendo vivido eso, no tiene sentido que repitamos la misma historia. Y por eso el gobierno planteó hace ya algunas semanas lo que ha denominado un pacto de renta. El Banco de España también lo comentó la semana, el gobernador del Banco de España también lo comentó la semana pasada, o hizo una intervención bastante fuerte y contundente, que me imagino que al gobierno no le gustaría, pero habló con claridad también de lo que haría falta. Y a raíz de esas declaraciones, pues ya empezaron las clásicas reacciones de desacuerdo, ¿eh? Pero yo creo que lo que plantea el gobernador del Banco de España en esas intervenciones, en esas declaraciones, pues es el camino que nos queda. Nos guste o no nos guste, al principio la población se resistirá, entraremos todos en una dinámica de lucha, de sálvese quien pueda, como digo yo, y luego los hechos pues nos meterán en vereda.
¿Tú crees que este fin de semana
a Europa recortando o cerrando el grifo de la deuda pública? Y bueno, si esto tumba o no tumba un gobierno, o entramos en elecciones o llegan otros, no lo sé. Pero esté el que esté o venga alguien nuevo, desde luego la papeleta es muy gorda la que tiene delante.
No nos va a quedar otra que reducir el Estado, el músculo del Estado, no, sino la cantidad de personas que están trabajando en el Estado.
Y ahora yo te pregunto, ¿tú sabes en las cifras de creación de empleo de los últimos meses dónde ha sido el sector que más ha contratado y dónde más ha aumentado el número de trabajadores?
No, el que más, pues el sector único, público. El único que ha aumentado es el sector público, así que...
Claro.
Pues habrá que adelgazar ese Estado, ese músculo de empresarios que están ahí metidos gastando dinero público.
Pues ese es el que ha aumentado.
Pues ¿qué te digo,
y
Ignacio?
Es verdad que algunos sectores necesitan renovación porque se está jubilando personal y...
Pero la jubilación no es un incremento de plaza, ¿eh? Porque hay muchos puestos de jubilados que no se reponen. Es decir, que cuando se jubila alguien y se repone no incrementa el número de empleo. El tema es que están abriendo muchos chiringuitos.
Claro.
Pues, ¿qué te digo, Ignacio? La semana que viene te veré por aquí, ¿no?
¿Cómo?
La semana que viene te veré por aquí, ¿no?
Confío que sí.
Pues nada, bueno, suerte.
Pero tú sabes que vivimos momentos convulsos. Nunca se sabe dónde podemos estar o en qué podemos estar metidos en cada momento. Yo confío en que sí, que pueda estar el próximo martes ahí en directo, como siempre.
Suerte en las gestiones en Santa Cruz y la semana que viene nos vemos por aquí. Un abrazo.
Pues ya te contaré, Diego. Pues un abrazo.
Un saludo a toda la audiencia.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Cercanía del encuentro en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Del universo y la Orotava te espera.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues ahora es el momento que le dedicamos habitualmente a informaciones que nos aporta CaixaBank. En concreto, hoy vamos a comentarles que CaixaBank facilitará sin coste las transferencias a Ucrania y Polonia y las donaciones de las ONG que trabajan para ayudar a los afectados por la guerra. La entidad pone en marcha una plataforma de donativos que aglutina las cuentas corrientes de organizaciones acreditadas por su trabajo sobre el terreno con el pueblo ucraniano. Empleados, clientes y no clientes de CaixaBank pueden hacer sus donaciones de manera gratuita, sin costes, a través de las oficinas de la entidad, cajeros, web y móvil. Los clientes de bancos ucranianos podrán usar gratis los cajeros de CaixaBank. La entidad moviliza su red de voluntariado para contribuir a recoger las ayudas humanitarias por toda España. Bajo el claim Todos con Ucrania, elige cómo quieres ayudar, la plataforma permite a cualquier persona, ya sea empleado, cliente o no cliente de la entidad, enviar donativos a través de los canales de CaixaBank, sin ningún tipo de coste o comisión, a entidades acreditadas por su trabajo sobre el terreno con el pueblo ucraniano. Se trata de un sistema sencillo, ágil y rápido que permite hacer la aportación económica con solo indicar que se quiere colaborar con Ucrania y elegir a través de qué organización quiere hacerlo, sin necesidad de tener en cuenta ni número de cuenta corriente ni destino y sin ningún coste tanto por los donantes como para las entidades sociales receptoras de los donativos. Las aportaciones se pueden hacer tanto a través de la red de oficina o Fibusis de CaixaBank como mediante las canales digitales de la entidad, cajeros, web, caixabank.es y app móviles. La extensa red de cajeros de CaixaBank, 13.000 terminales en todo el país, facilitará también las donaciones a cualquier persona que quiera hacer una de estas aportaciones. Además, los clientes y los no clientes podrán consultar en el contact center del banco y de las ONGs cómo hacer los donativos en caso de tener cualquier duda. Asimismo, en estos momentos de incertidumbre, CaixaBank acompaña a sus clientes informando de la situación de los mercados y aconsejando cómo actuar en el ámbito financiero. Es una información que nos aporta, como siempre, CaixaBank.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que
traidor. Ser derecho que traidor. ¿Qué pasa,
don ¿Qué Javier? Pasa? Buenos días. Días. ¿Qué tal? Encantado. Oye, de estar aquí en esta santa casa.
Y además, como me decía, dice, te veo contento. Digo, vamos subiendo.
Se va avanzando la mañana, ¿no?
Ya a las 10 de la mañana, además esperando que lleguen aquí mis queridos amigos Javier y Chano, que por cierto, Chano, ¿dónde estás? Que no has llegado ni has abarcado. Que te tenemos aquí esperando. Pues ya el ánimo está muchísimo mejor que esta mañana.
Está mejor. Sí, además el sol es un motivo de alegría, ¿no? Después de un par de semanas ahí.
Después se va.
Con nubes.
Después se va. Ayer teníamos un sol fantástico aquí hasta hora de la mañana y poquito después se nos metió una nube ahí.
Dice que para la tarde se esperan lluvias.
Sí, mira, pero que siga lloviendo, ¿eh? Que es la mejor noticia que podemos dar, que llueva, poquito, poquito.
Que llueva por la noche.
Además, esto le viene bien mejor a las papas, ¿no?
Sí, claro. Sí, 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 viene muy bien.
Y a la soberanía alimentaria que no tenemos. Esta... Vaya cosa que te he dicho.
No, hoy está...
Está de moda, ¿eh? Ahora la soberanía alimentaria.
Sí, sí, pero hoy estaba hablando en una tienda que he ido a comprar un par de cosas para el tema agrícola. Y me estaba diciendo que habían subido todos, el 100% de los productos que utilizan los agricultores, habían subido todos.
¿Los abonos nitrogenados ya?
Todo, casi... todo.
Eso es terrorífico.
Todo. Buenos días.
Bueno, ya está llegando aquí el estudio. Estábamos yéndole la bronca y ya está aquí. Además, puntual como una puncha, 5 minutos tarde. Por eso es del PSOE.
Bueno, tú me pusiste.
Sí, es que me equivoqué. Te mandé un mensaje que no era para ti.
La culpa es tuya. Pero iba a entrar en la ducha y me esperé los 5 minutos.
Pero menos mal que le dejé yo el aparcamiento preparado.
Te lo juro que es verdad. Acaba de llegar del paseo.
Es posible, es posible. Dice aquí el jefe de los controles que se ponga usted cerca del micrófono, que si no se le oye con mucho eco. Que está muy lejos el micrófono.
Ah, pero ya estamos en...
Sí, 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 claro. On air. On air. No, menos mal que no ha dicho nada en contra de tu amigo.
Menos mal que no te he echado la bronca del todo.
Pero es verdad que me equivoqué. Le puse ahí... te llamamos en 5 minutos. Era para otro colaborador. Y estaba intentando ver y se lo puse a él. Y ahora me da cuenta cuando le iba a decir, ¿dónde anda? Digo, oye, que le dije que te llamamos en 5 minutos. Igual está esperando que le llamemos todavía.
Claro, yo pensé, digo, es que habrán cambiado, tendrán una rueda de prensa o eso y harán el programa en casa.
Oye, dice Danone que paraliza su producción en España. Danone va a ser. Danone, los yogures y
la... Que paraliza la...
Paraliza la actividad en España por temas energéticos y falta de suministros lácteos. ¿Qué les parece?
No, ¿Dónde
vamos a llegar? ¿Estos son chantajes de las empresas o que realmente tienen problemas?
Realmente tienen problemas. Pero tú date cuenta de una cosa, simplemente el hecho del transporte, porque el transporte afecta, pero por el transporte porque después por los combustibles. Si realmente lo notamos cualquiera, eso no lo tiene que contar nadie. Es decir, tú vas a echar gasolina o gasoil y realmente el depósito... Bueno, yo tengo la cosa de que siempre he hecho 20 euros, ¿no? Y entonces, como que no lo notas.
Sí, sí.
¿Y te caben 20 euros? Digo que si lo coge el carburador o el inyector.
Al echar siempre la misma cantidad, como que no te suben a ti.
No has leído el chiste ese, ¿no? Que circula hoy por las redes, una chica oliéndole el cuello al novio y dice, has comprado un producto caro, estás usando la de 98.
Que huele más que la de 95, sí. No, pero fíjate tú, el tema, hay que echarle un poquito de humor, pero hay gente que lo está pasando mal, ¿eh? Ya hay gente que ya empieza a tener problemas graves, ¿no? Yo el sector ganadero creo que es de los que este peor lo está pasando y el sector primario hace tiempo,
te das cuenta que es que no merece la pena. Mira, hay una... En el tema agrario, siempre parece que se esfuerzan, ¿no? Los gobiernos y Europa parece que se esfuerzan para que la juventud tome, ¿no?, el relevo de los actuales agricultores. Y no dan con la tecla. No dan con la tecla porque lo están haciendo muy mal. Si a un muchacho de 18 años, 20 años, que le vayan a... que se vaya a meter, porque eso es vocacional o tradicional, ¿no?, que se vaya a meter a una explotación agrícola, lo primero es que esas ayudas que le ofrecen, para que realmente te la den, tienes que haber hecho la inversión antes. Con lo cual, un chico de 18, 20 años, ¿de dónde va a sacar la inversión para riego o la inversión para maquinaria? No lo pueden hacer. Y en segundo lugar, que se meten y luego ven que no hay rentabilidad y lo abandonan. Pero hay poca gente joven que esté en agricultura hoy día.
Pero si hay algún producto que tiene garantizado su salida porque tiene mercado, es el sector primario. Todo el mundo tiene que comer.
Sí, pero si no tiene margen. Pero no tiene margen. No tiene margen, porque una familia que se vaya a dedicar al tema agrícola, tú imagínate que para una familia, pues los gastos que tiene, vamos a suponer que tenga, que gane 1.500 euros, vamos a suponer, para mantenerse. No lo, ¿de qué lo saca?
¿Quién gana 1.500 euros?
No digo yo, pero hombre.
Entre seguros. Ese es el tema.
1.500 euros.
El tema de entre seguros, que tiene que pagar, claro. El autónomo. La maquinaria, el gasoil, todo esto, si no gana. Bueno, es que y luego después de eso, que le dé para vivir. Y entonces el nivel económico de un agricultor es de subsistencia.
Ayer oía yo a un chofer de un camión diciendo que a ellos le pagaban autónomos, ¿no? Le tenían un precio fijado de un viaje de un número de kilómetros, es decir, imagino que será de un muelle, de un puerto a un destino, de un destino al puerto.
Un punto de destino.
Tienen esos precios, los tienen tarifados. Le pagaban 400 euros por ese viaje, se lo seguían pagando a 400 euros, y que solamente el combustible le costaba 280 pavos. Y eran dos días de ir y venir. ¿El camión es gratis?
Sí, sí.
¿Los peajes son gratis?
Sí, sí. El problema está en los costos del combustible. O sea, yo no entiendo.
Más de la mitad se le va el combustible. Si les afecta.
Cuando la crisis del 2008, el barril de petróleo llegó hasta los 136 euros y nunca llegó a los precios actuales. Es decir, ¿qué es lo que justifica que ahora que el petróleo está a 96 dólares o 92 dólares, que ha bajado en los últimos días? ¿Qué es lo que justifica que los incrementos de precios lleguen a unas cantidades absolutamente desorbitadas, donde no solamente tiene que estar influyendo la carga de impuestos, la carga impositiva, que es verdad que los carburantes tienen un 50% de impuestos, sino también los márgenes de beneficios de las compañías? Y ahí es donde tiene que meter mano el gobierno, okay. Y está tardando. Es decir, ¿por qué hay que dilatar una medida que va a afectar a todos los consumidores hasta el martes día 29? ¿Por qué no se pone en marcha si se va a poner en marcha? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Porque eso hace es...
Y cuando hay países en Europa...
Enardecer a la gente y ponerla contra el gobierno, cuando en realidad no es el culpable de la situación, puesto que esto se debe, es culpable por inacción.
Pero yo creo que si el gobierno tiene vértigo a pensar bajar
el gobierno lo que está
porque la economía está muy mal, muy mal, está a punto de quiebra en España.
¿Quién va a quebrar, Javier? Sí. Porque hay gente que se está inflando a ganar dinero.
Pero no, digo, el gobierno
gana dinero.
Con los impuestos de gasolina.
Es que yo voy con de bacha, ¿no?
Claro. Tiene margen, Javier, para reducir los impuestos.
Sí, pero no solamente.
Una cosa es que tenga margen de maniobra, otra cosa es que el gobierno pueda intervenir en la economía, y otra cosa es cómo está organizado el mundo de hoy. Tú te has leído una obra que se llama. La recordaré a lo largo del debate. Pero el problema está en que los grupos de presión tienen más poder que los gobiernos. Si hace ya un montón de años...
No es el capital del siglo XXI de Piketty.
No es el capitalismo del siglo XXI, sino es otro que tiene que ver con el capitalismo, que es de una norteamericana que se llama Suboff. Esto tiene que ver con que los gobiernos no tienen absolutamente ningún margen de maniobra. Están en manos de las corporaciones económicas.
No tienen ni quien maneja.
Mira, Helmut Schmidt, hace muchos años, ya que se murió, que era canciller de Alemania, dijo que la diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos conservadores era la distribución del presupuesto. Y que esa diferencia iba a ser cada vez menos notable porque los gobiernos estaban en manos de los grupos económicos. Y eso es así y es palmario. Y quien decide aquí es el Banco de Santander, y quien decide es los grupos de distribución de petróleo, que íbamos a ahorrarnos no sé cuánto por litro porque iba a haber una competencia feroz entre las gasolineras y los consumidores íbamos a notar la diferencia por la competencia entre unos y otros, y al final han formado un traje y nos ponen exactamente los mismos precios.
Vamos a intentar discutir
que el otro.
Creo que estamos los tres de acuerdo, porque abriendo las dos cosas que ustedes han abierto es por qué el trabajo de la agricultura, del sector primario, está tan denostado y es tan difícil meter a alguien ahí. Y después, lo que le pagan al agricultor no es lo que la gente paga en el supermercado. Hay una diferencia, yo lo decía allí, los ajos en origen 2, en venta 6 el kilo. Es 4 veces en la distribución y el transporte. En la gasolina pasa algo parecido, a lo mejor los interlocutores son diferentes, pero hay producción de petróleo, 90 y pocos dólares tal, ahora está el litro de gasolina a 2 euros en la península, a 1,50 aquí. Pero por el camino hay gente que se está inflando.
¿El de gobierno? ¿Qué el gobierno? El gobierno se está inflando.
El gobierno te cobra los impuestos y luego lo emplea en carreteras, en sanidad, en educación.
El gobierno se está inflando.
Ese es el mantra ahora de la derecha, que el gobierno se queda con los impuestos.
Sí, señor.
¿Cómo se va a quedar el gobierno con los impuestos? El Ministerio de Hacienda distribuye el dinero entre las distintas comunidades autónomas y las distintas instituciones del Estado.
Sí, pero hay que distribuirlo bien.
Es una falacia.
Hay que distribuirlo bien. Y entonces, cuando un gobierno
tiene... Pero esa no es la solución, Javier.
No, cuando un gobierno tiene más gasto que ingresos, cuando tiene más gasto, como en una familia, si eso es la familia.
Cuando tiene más gasto que ingresos, tiene déficit.
Una familia.
Pero vamos
se
a buscar
gasta,
la solución. Vamos a buscar la solución porque por ahí yo creo que nos estamos equivocando. De los ajos, 2 euros que se pagan en el campo, a los 6 que están en el supermercado, ¿cuánto se lleva el gobierno? ¿Cuánto se lleva el gobierno de esos 4 euros?
No.
Porque se llevará una parte de los dos. Déjame que te haga la exposición. Se llevará una parte de los 2 que vende el agricultor cuando paga sus impuestos y se llevará una parte de los 6 cuando vende el gobierno.
Se llevará
un porcentaje. Pero de 2 a 6.
Se llevará lo correspondiente para que
intente,
al IVA.
Pero para que yo intente explicar el planteamiento que te estoy haciendo. Entre los 2 y los 4, estoy hablando del kilo de ajo. Entre los 2 y los 6, los 4 euros, eso, el gobierno. No tiene nada que ver. Tendrá que ver en la actividad comercial que se produce desde los 2 hasta los 6. Pero ¿quién está metiendo 4 euros?
A ver, no.
¿Quién se está ganando esos 4? ¿Dónde se van?
Eso es lo que yo me planteo.
Pues el
transporte. Y creo que deberíamos incidir sobre eso.
Pero es que hay que hacerlo de otra manera, pienso yo. Es decir, el gobierno se lleva el tanto por ciento del IVA o del IGI.
En el origen y en el final. Y por el camino también.
O del IGI. Pero el gobierno se lleva un tanto por ciento de eso, según el producto que sea. Se lo lleva. Y más, luego lo que tiene que estar cotizando el agricultor como autónomo, también se lo lleva. Es decir, que hay una serie de cosas que el gobierno, claro que se lo lleva. Pero yo voy a hacer un poco hincapié en lo que estábamos hablando antes. Es decir, cuando en una familia, que pues, lo digo esto porque es un ejemplo que todo el mundo conoce, una familia gasta más de lo que ingresa, ¿qué se origina?
Una deuda. ¿Qué se endeuda?
Una deuda. Es decir, vamos, sí, efectivamente, los impuestos son para una mejor redistribución de la riqueza. Vamos a llamarlo así, ¿no? Con los impuestos pagan los ricos y ese dinero se distribuye.
No, pagan todos, pagamos todos.
En servicio.
Ese discurso.
Y ese dinero se redistribuye entre todos los ciudadanos.
Los ricos son los que menos pagan.
En servicio. Pero, si tú tienes un gasto excesivo, que gastas más de lo que ingresas, llega un momento que la deuda que tú tienes te va a ir comiendo. Porque sí. ¿Cuánto dinero se lleva? Estamos aumentando la
depende
deuda.
De quién lo debe. Depende de quién lo deba.
Mira, Javier, no. ¿Y quién generó la deuda? ¿Quién se gastó los 70 mil millones que había llevado fondos de pensiones? ¿Cómo se llamaba? ¿Mariano qué? Mariano.R. Vamos a hablar de otra cosa.
Del presente.
Vamos a hablar del presente porque las deudas no se arrastran. O sea, cuando llega un gobierno, cuando cambiamos de gobierno...
Deberíamos no arrastrarla, oye, mira, buena idea.
Cuando llega un gobierno al poder, automáticamente le perdonan absolutamente toda la deuda que había de antes.
¿Cuánto era la deuda que
por favor,
había?
Javier,
debería ser responsabilidad de quien la genera.
Esa perversión que tienes tú al analizar los datos no tiene ningún sentido.
¿Cuánto era
porque
la deuda?
Porque te coges ahí, te coges... Te muerdes la cola.
¿Cuánto era la deuda?
Te muerdes la cola.
Te van a dar, te van a dar.
¿Cuánto era la deuda que existía en las gavetas?
Es la deuda
del presidente Zapatero.
Zapatero fue el que generó más superávit en la seguridad social que todos los anteriores. O sea, ¿de qué estamos hablando?
¿Quién generó deuda pública?
Vamos a hablar.
¿A cuántas empresas y a cuántos ayuntamientos?
Me gustaría que el moderador centrara los debates y que nos limitáramos a hablar de lo que se nos pregunta.
¿Eso?
No.
Es que Javier me deriva.
No, Javier, tú te vas siempre por los cerros de Úbeda.
¿Cómo los cerros de Úbeda?
No, claro.
Estamos hablando de las deudas.
Preguntas de matemáticas y le respondes que el día de la independencia de...
Eso me ha pasado hoy. Eso me ha pasado y le he preguntado a un colaborador por teléfono qué hora es y me ha dicho que hacía buen tiempo.
Sí, que claro, o sea, claro, hay que centrar los debates. Es,
vamos, el gobernador ha dicho dónde el dinero que, del impuesto que se está pagando en los combustibles, en la agricultura, si permite, ¿dónde va?
Si me permite, no. Yo lo que he dicho es que entre los 2 euros que le pagan a un agricultor por un kilo de ajo y los 6 que se venden en un supermercado, el gobierno se llevará las transiciones económicas, los IVA o IGIC correspondientes. Claro. Pero esos 4 euros de
sobrepuesto... Más los autónomos.
Pero escúchame.
Pero eso se lo lleva cualquier gobierno, Javier. Cualquier gobierno.
Pero esos 4 euros de sobrecosto no se los lleva el gobierno. Claro. Es la cadena.
Pero tú no has oído.
Pero si es que no me viene esto a mí.
Tú no has oído estos días, todos estos días que llevamos estos meses ya diciendo que al ministro de Agricultura que se había aprobado una ley ya para que mantenía un mínimo de los precios de los productos del campo, que no podían bajar del coste que producía el agricultor.
Que habría que poner...
¿Tú has oído eso? ¿Tú has oído eso?
Lo llevo oyendo, pero
es que no se hace.
Sigo pensando que no es la raíz del problema. Es decir, que a un agricultor se le pague el precio del kilo de su producto por encima de sus costes de producción, que eso es la introducción nueva que ha habido aquí, que hay mucha polémica con el plátano de Canarias, porque se está vendiendo por debajo de coste. Y además nos hace poco competitivo. Eso no quita lo que estoy diciendo. Sigo insistiendo en que hay una cadena desde el origen al supermercado que también afecta al precio del petróleo, que cuando sube, pero después no vuelve a bajar. Cuando la materia prima, el producto de origen baja, no se repercute
antes en
el agricultor. Pero el problema de todo esto, el agricultor no se queja.
A mí, Vera.
Sí.
El agricultor no se queja de lo que se lleva las grandes superficies o tal, no se queja de eso. Se
¿cómo
queja
que no?
De lo que a él no le llega.
Pero vamos a ver.
No de lo que se llevan ellos, sino lo
Javier,
que
el enemigo es
si
el gobierno.
Ministro, mira, la PAC es lo peor que estos años es lo peor que se ha aprobado en Europa en contra de los agricultores. Y entonces, esa ley que se creó para que efectivamente los agricultores no recibieran por sus productos menos del coste que le corresponde a cada producto, pues entonces, si no se cumple, si se sigue haciendo lo mismo, el agricultor es cuando padece la...
¿Quién fija el producto de compra de la materia prima, del producto agrícola y ganadero? ¿Quién fija ese precio? Al que vende. Porque cuando yo abro un bar, mi cortado va a 0,90 o mi cortado va a 1,10.
Pero
¿quién fija los precios que le pagan a los agricultores y ganaderos? ¿Quién lo fija?
¿Se debería de hacer? ¿Cuánto suponen los costes?
No, te pregunto cómo se debería, sino ¿quién lo fija?
Los costes que tiene de producción, que se depende.
¿Quién marca el precio que le pagan a los agricultores, Javier? ¿Quién lo fija?
La referencia que se tiene de los precios cuando lo marcan son los mercas.
Vamos a empezar por ahí. Entonces los mercas son los que le fijan el precio. Vale, pues ya, primer problema que habría que analizar, ¿cómo se fija?
Pero los que fijan los precios en las mercancías no es el productor, sino son los distribuidores. Y ahí es donde está el origen del problema.
Debería haber una autoridad
que intermediara para que los márgenes de beneficio tan bestiales que se llevan los intermediarios no fuera así y llegaran directamente a los agricultores. Lo ves tú en el mercado. Tú llevas a un supermercado 2 cajas de aguacates, te pagan por ellas en el mejor de los casos a 2 euros y luego ellos los ponen a 5, o sea, a lo que les dé la gana. Entonces, antes había lo que se llama yo trabajé de jovencito en unos almacenes mayoristas de distribución de alimentos fundamentalmente, y yo recuerdo que les vendíamos las latas de conservas y una lata de sardinas valía, por poner un ejemplo, 6 pesetas, y tú ibas luego a comprarla a la tienda y no valía 12, valía 7 o incluso menos, porque los márgenes de beneficio que tenía eran de un 20 o un 30% y eran a rajatabla, y eso era lo que primaba, es que había una relación entre el distribuidor y el productor de la materia prima en la que ambos se beneficiaban.
Claro.
No, se explota al agricultor y prácticamente todo el beneficio pasa directamente al intermediario. Entonces, ahí, por eso los comerciantes y los empresarios, sobre todo los mayoristas, no quieren que intervenga el gobierno en la regulación de precios. Debería de haber una regulación, el gobierno debería de tener mecanismos de regulación de los precios, sobre todo de los productos de primera necesidad. Es decir, que tú te vayas a comprar un coche de lujo o un coche utilitario, a mí eso me da exactamente igual como gobierno. A mí lo que me interesa es que los productos básicos estén a precios asequibles para los consumidores medios y que un señor que gana 1.200 euros tenga la posibilidad de comer, de alimentarse con productos en los que haya carne, haya verduras, haya frutas, haya tal y haya lo que sea, y él tenga posibilidad de adquirirlo.
Pero pasa
no, como, no como lo que ocurre ahora, que hay productos en el mercado que son absolutamente prohibitivos. Y además, los intermediarios juegan con el rollo de la oferta y la demanda, dejando los productos en el almacén, estabulados ahí, hasta que alcanzan precios. Y cuando tienen tal producción que los precios no se pueden mantener en las márgenes que ellos desean, destruyen sin ningún tipo de pudor producto, lo tiran en los barrancos o lo queman.
Sí, esos son casos muy
concretos. No, eso mira, también influye en la política de precios.
Eso influye de que la Comunidad Económica Europea no establece esos precios y permite que países externos a la Comunidad Económica Europea puedan introducir productos de esos países sin exigirles las condiciones que exigen a un país que forma parte de la Comunidad Económica Europea. Es decir,
es que la Unión Europea es una unión de mercaderes exclusivamente.
Déjame terminar. Un producto de Marruecos, por ejemplo, puede decir un país que es cercano, Marruecos, un tomate, para decirlo más claro. La producción de tomate de Marruecos, ¿por qué acapara el mercado?
¿De quiénes son las extensiones, los latifundios que producen tomates en Marruecos? ¿De quién es? A ver si los propietarios son marroquíes o son europeos.
Claro, no, y de Andalucía. Mira.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Déjame terminar. Entonces, cuando a esos productos que vienen de por no decir Sudamérica, pero de Marruecos, que hemos dicho Marruecos, la Comunidad Económica Europea no le exige las exigencias que hacen a los productos españoles. Es decir, un tomate canario tiene que pasar por una regulación de condiciones medioambientales, ecológicas, no sé qué, no sé cuántas, de productos, tiene obligación de unos productos concretos y tal. Mientras que cuando el tomate de Marruecos entra, no le exigen nada de eso. Más los sueldos de las personas que están en los invernaderos de Marruecos cultivando el tomate, les pagan miseria.
¿Y eso no pasa en el sector textil?
No, déjame que termine el tema.
Es un hecho diferenciado en el sector agrícola.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una competencia desleal con los productos externos de los países que no forman parte de la Comunidad Económica Europea.
Ese no es el problema, Javier.
Pero rebajan los precios.
Ese no es el problema.
Bajan los precios.
El problema es que, la política agraria común de la Unión Europea es un vacilón. Y las subvenciones no están orientadas a ayudar efectivamente a los agricultores y a los productores agrarios, sino están orientadas a satisfacer determinadas historias listos que piden las subvenciones para cultivar no sé qué y lo utilizan para otra cosa. Y cada vez que hay una revisión de las subvenciones que se dan para cultivar un producto cualquiera, destapan fraudes a montones. Si en el momento en que se destapara un fraude en cualquier país de la Unión Europea le quitaran los fondos de la política agraria común, verías tú que funcionan. Pero como el vacilón no solo afecta a España, Italia, sino también afecta a todos los países nuevos que han entrado en la Unión Europea y ahí se hacen trampas por doquier, se hacían trampas desde aquí. Si lo de la política agraria común, recuerda el episodio aquel del lino en Castilla-La Mancha. Recuerda también por qué ya no se dan ayudas a la papa en Canarias y por qué desapareció la cooperativa de papas de Benidorm. Es un misterio. Un misterio que no se quiere saber por qué. Sí, claro. Eso es otro misterio. Entonces, todas las ayudas que vienen de la política agraria común europea no vienen directamente a los agricultores, y ese es uno de los males. Quizá la única política agraria común donde las subvenciones van directamente a manos de los productores es en el plátano. Es el único sector que las recibe, porque el resto es un auténtico cachondeo. O sea, y los comisarios europeos del sector concreto se venden al mejor postor.
Vamos a ver,
no es cosa de subvenciones, es cosa de política.
Respóndeme una pregunta, ¿a cuánto has comprado tú la papa cara o la papa Autodate, el más barato que has comprado tú aquí este año?
No, espera, te voy a poner...
Sí, no, es que quiero llegar a un sitio porque a mí me llama la atención. Digo, es que así no podemos regular el mercado.
¿Sobre la papa?
No, 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 pero no me disperse, no me disperse. No, que yo quiero preguntarte, ¿sí? ¿La papa Autodate tú la has comprado 0,60, 0,70? 0,60, 0,70 la has comprado, seguro que la he comprado yo. ¿Y la misma papa Autodate la has comprado a 1,80? Seguro, pues yo la he comprado.
Sí.
Vale.
Pues, sí.
¿A ti qué te parecería que un Seat Ibiza hoy costase 10.000 y mañana 20.000?
Pero bueno,
y pasado 12.000.
Pero esa papa segura...
¿Qué diferencias hay entre un sector, el primario, el agrícola, y el sector de la automoción? Para que haya esa dispersión. Porque es que yo no lo digo entender. Es decir, que el mismo producto valga más del doble. Depende de qué, no sé qué. Y pues sin embargo, pues
el país de procedencia. El país de procedencia en los productos agrícolas. Es decir, la papa que te viene de Israel. Mucho... Una papa que te viene de Israel, que parece Israel. Pues sí, Israel. Te meten aquí papas cada 2x3 en cantidades y mucho más baratas que las de aquí. Porque aquí la producción, por ejemplo, en la isla, la producción es carísima.
Pero no me responde a la pregunta. ¿Qué diferencia hay en el sector agrícola con respecto a la automoción para que haya esa diferencia de precio y que los consumidores lo respetemos?
Pero es diferente, total. Un coche es fabricado con las mismas condiciones, el mismo tiempo, la mano de obra, todo eso. Pero es que en
hay chips chinos, en las islas, hay transporte,
no, en las islas son,
hay combustible, hay precio de energía. Es decir, también varían las condiciones del mercado.
Son minifundios que no pueden meter grandes maquinarias. Tiene que ser casi todo manual. No tiene que haber personal.
No me estás respondiendo la pregunta, Javier.
Pues que encarece. Yo tengo una papa que tú has comprado a 1,80, seguramente que fuera de aquí.
No sé.
Y la que has comprado a 70,
se le compraba a un tipo ahí en la rotonda del campo. Y la misma papa se la ha comprado a una tienda enfrente del colegio de la Milagrosa.
Claro.
Es decir, ir a la misma papa.
Pero el problema, Javier, está también.
Hay algo que falla.
Está también en la distribución. Aquí es verdad que las condiciones del terreno tienen una repercusión en el costo de la producción.
En el precio.
Pero ahí es donde tendrían que ir las subvenciones. Ahí es donde. Para mantener.
Los productos fitosanitarios que se utilizan aquí, que no se utilizan en otros sitios.
Ese es otro tema.
No, que son carísimos.
Ese es otro tema. Yo iba a contar una anécdota con.
Por ejemplo,
el mildium
se da en muy pocos sitios en la península, por ejemplo, y aquí se da muy a menudo. La polilla guatemalteca en la península no existe. Aquí
¿y guatemalteca
sí?
Porque vino a Canarias.
Guatemalteca. Que
guatemalteca porque aquí entran plantas, entran flores, entra de todo y no hay absolutamente ningún control fitosanitario.
Súbete arriba, Benijos o por
vete
ahí,
a Chile,
en la zona alta
para
de
que
Palo
entre
Blanco,
una planta de fuera.
En la zona Palo Blanco.
Te multan directamente con 600 dólares y la segunda vez no puedes entrar en el país.
Termino. Súbete en la época que se echan las papas por Benijos, Palo Blanco y por ahí, y ve los contenedores de cantidad, no uno ni dos, llenos de papas retiradas que no valen por el tema de la polilla guatemalteca. Todo eso encarece el producto. Los fitosanitarios que se echan para que eso no exista encarece el producto.
A ver, Javier, el problema de la polilla guatemalteca, si de verdad hubiera, como se decía hace poco tiempo, una autoridad competente. Si hubiera una autoridad competente, eso ya se
hubiese, eso no
para
hay.
Eso se hubiera erradicado porque se hubieran puesto en marcha mecanismos para intentar controlar esa plaga y se hubiese desaparecido porque hubiera repercutido positivamente en la actitud de muchos jóvenes que no se dedican a trabajar en el campo porque no tienen rendimiento y porque no ven futuro en el campo. Si hubiese controlado la epidemia de la polilla guatemalteca y se hubiera dado pie a que jóvenes agricultores cultivaran papas bonitas, la papa bonita es una papa que tiene mercado, tiene un mercado inmenso, exactamente igual que el aguacate en la península. ¿Qué ocurre? Que no se pueden exportar a la península por el tema de la polilla. ¿Dónde está el cabildo? Pero el cabildo solo no lo puede hacer. Yo pregunto dónde está el cabildo. Mira, pregunto también. Perdona, déjame que acabe, que hoy no me dejas hablar.
Vamos a poner un reloj como el ajedrez.
Entonces, y me acortas el discurso. Entonces, me cortas las ideas. Eso es imposible hablar así. O sea, hay que dejar que.
No cuentas con el beneplácito de todos.
No.
Me estás escuchando. Venga, dejamos a Chano.
No, decía que ¿dónde están las asociaciones agrarias? Es decir, ¿dónde están los ayuntamientos? Eso tiene que ser una labor de todos, una labor, y además hay que ponerse como objetivo primero acabar con esa imagen que tú dices de ver que cosechas enteras de papas tiradas en los contenedores o enterradas o quemadas simplemente porque no se les puede dar salida porque están enfermas. En otros lados se han erradicado las enfermedades, se ha erradicado el mildiú, se erradicó la filosera, se han erradicado tantas epidemias nocivas para la agricultura que yo no veo que no pueda desarrollarse una campaña en contra de la polilla guatemalteca. Pues es una cuestión de voluntad.
Te voy a decir, el Cabildo tenía un proyecto con el gobierno de Canarias y lleva años, porque yo se lo he preguntado al consejero muchas veces.
¿Del tema Cabildo? Este.
Sí.
A Parrilla.
Sino a los anteriores también. Que es un proyecto que lleva años con ellos. Y se trataba de... Parecía ser que habían demostrado de que teniendo durante un tiempo, no sé cuántas horas, en una cabina a base de CO2, garantizaban, no es que eliminaran la polilla guatemalteca, garantizaban que esa papa que había estado en esa cabina con CO2 durante tantas horas, se garantizaba que esa papa no tenía polilla guatemalteca y se podía exportar, y se podría exportar. Con lo cual, se construyó una, vinieron del Cabildo, los técnicos le dieron el visto bueno, hicieron pruebas, perfecto, el 100%, casi 99,9% que la polilla guatemalteca desaparece. De ahí, a nivel nacional, viene la gente a nivel nacional, prueba la cámara, dice que sí, que bien, todos contentos.
Papa cosechada.
Sí, papa cosechada. Entonces, perfecto, esto vamos tan bonito, vamos a poder exportar la papa bonita. A ver, ahora, ¿qué falta? Ha venido de Canarias, del gobierno de Canarias, ha venido a nivel nacional, viene Europa. Tal día, a tal fecha, hace la prueba y la prueba sale mal. ¿Por qué? Es que no hay interés para
¿y por qué sale mal? No entiendo por qué sale mal la prueba.
Claro, pues ¿por qué? Pues pregúntaselo al consejero de Agricultura del Cabildo. ¿Por qué sale mal?
¿No interesa exportar papa bonita?
Yo creo que no. ¿Hay algún interés? ¿Hay una mano? Que no deja que eso se proceda. ¿Qué han hecho?
¿Por qué no erradicamos la polilla guatemalteca en origen y no en una cámara con la papa cosechada?
Voy a seguir. En Guatemala, en Bolivia y por ahí, la polilla guatemalteca se exterminó. No existe ya esa polilla guatemalteca. Y yo en una reunión le pregunté a un consejero del Cabildo de Agricultura que por qué no se hacía lo que se había hecho en Guatemala, lo que se había hecho en tal, que no existía ya esa plaga. Y entonces, ¿sabes qué me contó? Me dijo que no, que eso sí, que existía, que había sucedido, pero que esos productos que se utilizaban allí no podían traerse aquí y aplicarlos a la ligera, porque podían producir un daño mayor a la fauna, a la vegetación, al terreno, no sé qué, y eso había que hacerlo muy lentamente y despacito y con mucha precaución. Pero en Guatemala y en países de Iberoamérica no existe. ¿Y qué han hecho en la península cuando apareció la polilla guatemalteca en Galicia y en Asturias? Hace unos años. ¿Qué hicieron? El gobierno gallego y el gobierno asturiano, en cuanto que vio y detectó que esa papa tenía la polilla, ¿qué hizo? Prohibir cultivar la papa durante 4 años. ¿Qué hizo a los agricultores que cultivaban papa? Darle una subvención proporcional a lo que ganaban anualmente por esas papas. A los 4 años seguía la polilla, otros 4 años, pero dando ayudas a los agricultores que producían la papa.
Claro, si es que programas hay, el problema es ponernos en marcha. Es lo mismo que ocurre con el rabo de gato. Unos años quitan, otros no quitan. Eso tiene que ser una labor sistemática. Claro. Y donde se ha actuado, hay que volver a actuar otra vez al año o a los 2 años. Entonces lo que se hace, llegan con una cuadrilla, quitan un espacio de 1.000, 2.000 metros cuadrados, desaparece un par de años, al cuarto año está otra vez lleno. ¿Por qué? Porque no hay sistemática. Y porque no hay... Como eso no se hace con... aquí opino sin saber exactamente cuál es el sistema de control, pero me parece que no hay ninguno. Es decir, que yo eso lo lógico sería que hubiese un mapeo donde se señalaran las zonas donde se actúa y hacer una sistemática para erradicarlo. Y lo mismo se puede hacer con la polilla guatemalteca, lo que tú has dicho. 4 años del terreno baldío o cultivando otro tipo de historia, porque no creo que haya que dejar el terreno baldío. Es decir, no se pueden cultivar papas. De usted para que se cultive avena o que se cultive cualquier otro cereal.
O ayude a los agricultores que...
Y se ayude.
Pero eso
no se hace. ¿Por qué? Por negligencia. No se hace. ¿Por qué? Pues porque la gente que está en los cargos públicos en general, ya lo he dicho y lo repito, está ejerciendo competencias que están por encima de sus capacidades o desconocen sencillamente el servicio que deben prestar en esa consejería o la función concreta que tienen como políticos, ¿no?
¿Aquí se puede vivir del sector primario en Canarias?
No. Yo te digo, pero dignamente, ¿eh? Hombre, si una economía de subsistencia, es decir, para poder comer, si tú comes de una familia y a base de papa o a base de millo y a base de tal, pues puede subsistir, pero no se puede. No, una familia normal con no puede.
Con ayuda,
una finca de aguacate o algo así, ¿no?
Con ayuda se puede. Lo que pasa es que hay que hacer una planificación, tiene que haber un mínimo de hectáreas y tienen que desarrollarse ayudas, porque lo que está claro es, por ejemplo, lo que no es insoportable es presumir, como presume el Cabildo, de paisaje y de excelencia y tal, y luego ir en la autopista del norte hacia Santa Cruz, donde toda la zona de Santa Úrsula, la zona baja de La Victoria y La Matanza, ya está prácticamente
en barbecho.
Sin cultivar nada, lo único que se cultivan son 4 parras, 4 huertitas ahí.
El valle de Valleguerra, de Gina y esa zona es la que está bien, bien trabajada.
Y es es la demostración de que la agricultura, si hay una racionalización del cultivo y hay gente que le pone amor y le pone ganas, puede dar rendimiento económico. Es que... No dar el rendimiento económico de una industria, evidentemente que no, pero dado que los impuestos y los rendimientos económicos de la industria son muchísimo mayores que los del sector agrario, lo que hay que hacer es transferir capital hacia el sector agrario y dignificar la vida de la gente que se dedica al campo.
Lo que hay que hacer, yo pienso que para salvar y mantener un poquito los precios de los productos, un agricultor por sí solo, es lo que tú dices, llega a una tienda, lo vende, una caja, los calabacines, en la época que da, por ejemplo, Bubango, que dan unas cantidades enormes, cuando vas a venderlo en una tienda casi ni los quieren, ¿no? Te lo regalan, hay gente que te lo regalan muchas veces porque no saben ni lo que hacer, o se lo echan a la gallina, solo tal. En el caso...
Pues que yo pagaba los Bubango a 2 euros el kilo.
Pues ahí, mira, pues yo vi en el Facebook ayer vi... Un agricultor que decía que los que quisieran fueran, que se lo regalaban en la finca.
Sí, las naranjas también, hay veces que están a 0,78 el kilo y hay veces que están casi 2 euros.
¿Qué haría yo para evitar todo
eso? Pero ahí, que yo conozco ese sector, porque mi suegro tiene naranja, es que llegan, te pagan 40 céntimos y el tipo que intermedia eso se lleva, ya él lo vende como mínimo a 90.
Si es que entonces, el problema claro, yo creo que es evidente,
tú tienes
eso
que
no está
emplear,
regulado.
Tú tienes que emplear un trabajador o dos trabajadores para coger naranja, y para coger 800 kilos de naranja están 2 días. Entonces, calculas 50 euros por cabeza de sueldo medio, sin contar seguridad y toda esa historia, son 200 euros más la repercusión de la seguridad social.
Y te pagan, 400,
y te pagan 40 céntimos.
320 euros.
Muchas veces prefieres decir a un vecino, mire, venga y coja...
Aquí lo que se tendría que hacer, que Las Palmas sí que lo están haciendo... Yo no sé por qué la diferencia de Las Palmas a Tenerife, porque de la forma en muchísimas cosas nos sacan mucha ventaja. Pero, por ejemplo, en el sector agrícola ecológico, en Las Palmas ya existen, que funcionan de maravilla, 4 cooperativas. 4 cooperativas. Cooperativas que tienen un almacén, un almacenaje grande, donde todos los productores ecológicos llevan sus productos a ese centro, y de ese centro lo distribuyen a un precio siempre fijo. No hay competencia. Esas cooperativas están funcionando bastante bien con ayuda del Cabildo de Las Palmas. Aquí se ha intentado, yo no sé cuántas veces, hacer cooperativas, y aquí no hay manera de hacer cooperativas. La gente quiere por su lado. Tú le hablas de cooperativa y sale corriendo. ¿Por
sí,
qué?
Porque las experiencias que hay son negativas.
No son buenas las experiencias, ¿no?
No quieren cooperativas, pero en Las Palmas sí, y funciona.
Sí, se nos está marchando el tiempo.
Si yo produzco.
Y hemos hablado del sector primario.
Y me lo llevo a un centro donde me lo van a recibir y me van a dar un precio estable. Yo cojo, no tengo que ir a ver cómo los vendo ni perder tiempo para vender, sino que lo llevo. Aquí tengo 100 kilos, 200 kilos.
Sí, sí, claro.
Véndemelo. Eso. ¿Funcionaría de otra manera?
Probablemente sí. Escúchenme, la semana que viene a la misma hora, a las 10 de la mañana.
Encantado, encantado de venir.
Bien, pero no me llames para decirme que me llames.
Y lo que sí le voy a mandar es un guión para que departamos el tiempo. Hoy no hemos pegado todo el tiempo hablando de la agricultura. A mí me ha
bueno, una vez, ya está, merece la pena.
Yo pensé que hoy íbamos a hablar del Sáhara. Digo, Javier hoy va con las espadas.
No,
seguramente claro, la semana que viene volveremos a tener el Sáhara.
Sí, eso no se quita así como así. ¿Tú eres partidario de...?
No, yo estoy absolutamente en contra de la medida que ha tomado Pedro Sánchez. Me parece, parece que España vuelve a deambular por las cunetas de la historia.
40 y tantos años,
o sea, no se puede dejar al pueblo si saharaui en la estacada.
Mañana voy a Álvarez al Congreso.
Pero parece ser que ha tomado o esa decisión ha sido influenciada mucho por Estados Unidos.
¿Ahora?
Sí, por Estados Unidos. O sea,
seguimos.
Tuvo una reunión con la secretaria de Estado y no sé qué, hace poco tiempo. Que
por menos que haya reunido con él. Tenemos que hablar la semana que viene. Javier Escudero, queda usted despedido. Hasta la semana que viene. Ya no, Cheve. Hasta la semana que viene.
Bueno,
¿cómo se dice cuando se despiden a uno?
Cualquiera es un señor. Cualquiera es un ladrón.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya para concluir el programa de hoy, le damos la bienvenida a los estudios a nuestro experto en criptomonedas, don Ruimán González. Buenos días, Ruimán.
Buenos días, ¿qué tal?
Porque no podemos pasar una semana sin tener novedades y sin tener noticias, porque el mundo de la cripto está que se vuelve loco, ¿no?
Ahora mismo estamos en puertas de algo bastante interesante, porque al fin y al cabo, tanto las criptomonedas como otro tipo de mercado de tipo de intereses han tenido una subida bastante potente en las últimas semanas. Y esto ha cogido mucha gente por sorpresa, porque, por ejemplo, teniendo los grandes valores de inflación que estamos teniendo en estos momentos, que es el más grande en los últimos 40 años, que Estados Unidos ha tenido una subida de los tipos de intereses del 0,25 al 0,50, pues la gente esperaba que hubiera un receso y no lo ha habido. La primera parte, hay que entender que esto ya se venía vaticinando desde diciembre, ya se sabía más o menos lo que podía pasar y evidentemente casi todos los inversores han ya tenido un plan acorde a ello, o sea que se veía venir y ya han sabido reaccionar a tiempo. Ahora, todo indica que vamos a entrar en un mercado alcista, todo indica que va a empezar todo a subir otra vez, evidentemente, pero yo vuelvo otra vez a ser un tío que...
Prudente.
Prudente, porque en estas cosas no puedes dejarte llevar ni por el FOMO ni por el pánico, no puedes decir es momento de comprar ni es momento de vender, tienes que trazar tus planes y ir acorde a ellos. ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado la historia de la economía a lo largo de los últimos, bueno, la última década, es que hay que ver todos los valores técnicos y evidentemente, aunque ahora mismo el S&P 500, el índice, Nasdaq 100 y el Dow Jones estén subiendo desde un 0,3 a un 3,6%, y todo parezca igual que el mercado de criptomonedas que va a subir, recordemos que cada vez que el barril de petróleo pasa del 50%, viene precedido de una gran caída y no se ha mostrado ni una, ni dos, ni tres, sino seis veces. Entonces, es un momento para calmarse, es un momento para trazarte un plan, para decir, voy a hacer estas inversiones, basta tener que ir acorde a ellas, lo que decidas, tienes que decidirlo hasta el final, porque se pueden venir o meses muy, muy buenos o meses de...
Muy, muy malo.
Muy, muy, muy malo. Porque es que la crisis económica es un factor que está tocando la puerta y puede pasar realmente. Entonces...
Pasa que esto es como un mundo aparte, ¿no?, de la economía.
Sí.
Y sigue todavía con una parte de no regularización, de no normalización, de no incorporación a los mercados habituales. Hoy veía una noticia que estaba buscando, ya la he encontrado en el periódico El Economista, que Hacienda en España... un año más, deja las criptomonedas fuera del modelo 720 de IRPF. Es decir,
lo que habíamos hablado.
Vuelve a dejarlo una vez más. Con lo cual, sigue sin normalizarse del 100% de estas inversiones.
A ver, el problema con esto ha sido de Hacienda y no de las criptomonedas. O sea, también...
Sí,
sí, porque en este
están
caso...
Están ocupados en otras cosas.
No, sino que en este caso el Hacienda quiso poner unos porcentajes, unas multas, unas obligaciones de declaración, tanto de carteras extranjeras como internas, porque aquí tenemos nosotros un exchange que es Bit2Me, que está bastante, bastante bien.
En España.
Sí, y es la forma más fácil que tú tienes de mostrar, no, como se diría, declarar todo completamente. Pero es que, ¿qué pasa? Que los demás exchanges son extranjeros. Y recordemos que hay una ley internacional de las carteras extranjeras en la cual tú no puedes obligarles a declarar todo lo que tienen ahí porque va en contra de la política de inversiones. Entonces, pues, esta gente se lo pasó por el arco del triunfo, quiso hacer las cosas como quiso hacerlas, y Europa les ha echado para atrás toda esta normativa. Que no me acuerdo si era el 750 o el 751, ahí estaría patinando un poco, pero sé que lo pusieron en vigor en diciembre, en noviembre, y en enero ya se lo habían echado para atrás. Y aunque han puesto uno opcional, en plan, oye, de buena voluntad, tú haz lo que quieras, haz lo que debas. Pero evidentemente no es obligatorio. Así que este año otra vez no es obligatorio declarar las criptomonedas por mala praxis, mala gestión de Hacienda. Yo espero que el próximo año ya podamos hacer esto con normalidad, que ya tengamos un formulario que sea acorde y de facilidad, porque el problema era que no te dejaba claro las directrices, no te dejaba claro lo que tenías que declarar o no. Primero eran los beneficios, luego eran las criptomonedas enteras, luego era la cartera. Es complicado, o sea, deberíamos declarar los beneficios solamente y la conversión de las criptomonedas a euros o de criptomonedas a otras criptomonedas, como se hace en otros países. Pero aquí se quiso hacer de otra manera y, hombre, es normal que se le haya echado para atrás. Pero vamos, que se ha intentado, ¿eh? Que no es que se haya olvidado ni que se esté dejando de lado, no. Se ha estado intentando, pero no se ha llegado a un puerto medio.
¿Es realmente fácil pasar de cripto a euros?
Sí, hombre.
¿Es realmente fácil o te inducen a utilizar el cripto como moneda de canje comercial?
No, es súper... de hecho, diríamos la fiat, ¿no?, que sería la cartera nacional de dinero, y en el valor que tú quieras, ya sea, pues hombre, el pound en Reino Unido o
el pound es la libra.
Sí, la libra, exacto, es la manía de hablar en inglés, perdona. Y el yuan, pues el mismo en China. Pero, evidentemente... o el dólar, coño, el americano, joder. Y sin embargo, siempre te va a ser el circulante tuyo. La fiat va a ser tu cartera y con tu moneda circulante. Y cambiar a una criptomoneda es súper sencillo. O sea, literalmente es la compra o la venta, y automáticamente la venta te está devolviendo en euros y la compra en la criptomoneda que hayas comprado. Y si quieres intercambiar entre esas criptomonedas también es sencillo, porque hay unas monedas que se llaman swap, o sea, ya sea AdaSwap, ya sea BitSwap, hay varias que simplemente es para intercambiar entre las propias monedas que te dejan, que tienen ecosistemas, en plan, si no quieres comprar, vender para volver a recomprar, simplemente compra, intercambia y lo dejas en otra criptomoneda. Sobre todo monedas estables, como habíamos hablado la última vez, que son monedas que emulan lo que es el dólar o el euro o lo que sea, porque el euro todavía no está, pero va a estar próximamente. Y ahí lo vas teniendo. Es súper, súper sencillo, pero siempre hablando de lo exchange, cuando ya es por cartera libre, ya no es tan fácil.
Estamos hablando siempre de invertir en moneda virtual, en criptomoneda, en cualquiera de las variables, oportunidades que hay en el mercado internacional, pero siempre incorporando euros al sistema digital, al sistema cripto, y volviendo a devolver eso a euros para hacer comercio. En algún momento se empezó a potenciar el hecho de consumir, de hacer comercio con moneda de intercambio cripto. Es decir, con el Bitcoin, pues yo compro en Bitcoin. Eso parece que se ha parado, ¿no? No ha evolucionado tan rápido como parecía que iba a ir, ¿no?
No, al contrario, ha evolucionado bastante, bastante rápido. Lo que pasa es que...
Claro, pero en grandes cantidades, no al comercio minorista.
Es que... No, ni sí. Estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo estoy en desacuerdo. Depende de lo que el mercado estamos hablando. Porque hoy en día los mercados tienen la potestad completa de aceptar pagos en X moneda. Hay un montón de mercados minoristas, pero cuando digo un montón es bastantes, ¿eh? Que,
yo conozco la inmobiliaria de algunas inmobiliarias, el tema de los coches, de algunas marcas de coches, hasta ahí llego. Pero después ya el chicle.
Y si yo te dijera que yo he visto.
El supermercado.
Que yo he visto pizzerías, que he visto restaurantes, que he visto. Mercados de a pie que
parecía que iba a extenderse ese tema, pero he visto como un frenazo, es decir, ya no va tan deprisa como parecía.
Hombre, porque ¿sabes qué pasa? Que estos últimos meses, cuando todo empieza a subir, todo el mundo quiere ser parte del barco. Cuando todo empieza a bajar, pues lo que estás comentándome tú. Por eso te digo, estoy en desacuerdo y en desacuerdo. O sea, sí se estaba adoptando, que eso se llama la adopción de las criptomonedas a diferentes mercados, ya sean minoristas o mayoristas, pero ahora sí es verdad que ha habido un parón. Ahora, estos últimos meses que hay indecisión, que la gente no está del todo como duditativa sobre el tema, pues sí, es verdad que ha habido un parón bastante bestia. Pero se ha seguido adoptando y hay un montón de mercados. Tipo, hace poco vi un restaurante aquí en Santa Cruz que estaba...
La carta en Bitcoin.
Sí.
Eso es lo que te decía. Digo, dentro de poco vamos a ver todas las cartas
y esa cosa con Bitcoin. Me parece súper interesante. Ahora,
sobre todo cuando pagas con tarjeta, ¿no? Porque cuando pagas con tarjeta...
Porque los exchanges mismos, que esto no lo hemos hablado y me parece interesante lo haya sacado, tienen la posibilidad de mismo, de tanto como Crypto.com, como Binance, como Bit2Me o Coinbase, te dan una tarjeta de crédito que... De débito.
De lo primero que te ofrecen.
Sí, pues justamente es gratuita, no tiene ningún tipo de mantenimiento y tú, todo lo que tengas en esa cuenta fiat lo puedes pasar a esta tarjeta de débito como si fueran... Son dos cuentas separadas. No pensemos que las cuentas de las criptomonedas es la misma que la de débito porque son cuentas separadas completamente. Tú tienes que pasar de la tarjeta que tú tengas de la fiat de crédito a la de débito, ¿no?
Es decir, ponerlo disponible para tirar de él.
El cliwa.
No para la cartera, la que está moviendo la cartera, eso va por un lado.
Que lo puedes hacer.
Que están minando ahí tus compañeros haciendo mineritas. Esa no se puede tocar, sino tienes que sacar, como si sacaras a euro, en vez de sacar a euro, pones a Bitcoin de consumo.
Exactamente. O también puedes pagar con la tarjeta fiat y directamente con las criptomonedas, cosa que yo no soy muy particularmente fan, pero que por poder se puede hacer.
Te ahorras comisiones de paso, ¿no?
Sí.
Eso es quizás lo más interesante, decir.
Exactamente. Pero a mí también, de esta manera, tienes como un plus. Porque si tú usas la tarjeta de débito de este tipo de aplicaciones, te dan un cashback. ¿Qué significa? Un porcentaje, dependiendo de la tarjeta que tengas. Porque, hombre, esto es como los bancos. Igual que tienes una tarjeta normal y tienes una tarjeta oro, pues aquí, si tienes más dinero, si tienes más cash, si has más invertido más...
Como los puntos de las tarjetas aéreas.
Exactamente. Por ejemplo, la base, que yo la tuve hace un tiempo, te dan un 7,5% en cashback en la moneda de la exchange, o sea, yo pagaba con la tarjeta y tengo un 5,5 de lo que haya comprado en cronos, que sería la moneda.
En vez de darte un descuento en la compra, lo que te hacen es revalorizar tu cartera metiéndote más dinero en el sistema.
Claro, y de hecho
no te lo dan, sino lo meten en el sistema.
Te dan automáticamente ya el dinero en la criptomoneda suya, que cada exchange tiene una moneda vinculante, o sea, Binance tiene BNB, Crypto tiene cronos y Coinbase ya no me acuerdo cuál era, pero sé que también va por ahí. Entonces, en ese aspecto, pues ya tienes un dinero adicional y encima te están dando un porcentaje de participación que es revalorizable. O sea, ahora mismo puede ser que esté bajo, pero después será alto. Y tú no has hecho ni más ni menos, has hecho una compra completamente normal, está bastante bien. Mientras que si tienes otras tarjetas, puede ser hasta un 15%, un 20%. Y estamos hablando de
dinerillo.
Dinerillo. Evidentemente, si tienes ese tipo de tarjetas, no sé si ese 20% a ti te parece atractivo, porque tienes que tener dinero para estar moviendo.
Oye, y en el tema de que haya ya monedas oficiales de curso legal, me refiero a amparadas por bancos centrales europeos o bancos estatales, como estamos en el euro, como tenemos dólar, que están amparadas por un Estado, por un banco. ¿Se ha avanzado algo en que haya cripto oficiales china o rusa o...?
China.
El cripto yuan.
Está el proyecto ya está... construido, ya está a punto de salir.
El que era negacionista de la criptomoneda. Va a ser el primero en sacar una moneda estatal.
A mí estas cosas me parecen maravillosas porque cómo es la dualidad de los estados a la hora de hablar de dinero. Ellos primero querían rechazar todo y ahora como han visto que no se puede parar, es que no se puede parar porque cuando se ha descentralizado es complicado legalizarlo del todo. Pues han dicho, sí, pues ¿quieres participar en este mercado? Pues vas a tener que hacer todo el tema de transacciones a través del cripto yuan. Y es una forma de controlarlo fácil, es una forma de que ellos también vean dinero en ese aspecto, y que todo esté más formalizado y de una manera mucho más rápida. Sí, evidentemente el Crypto Yuan está a las puertas de salida, no sé cuándo va a ser porque esto es especulativo. Hay gente que dice el próximo mes, el siguiente mes, no lo tengo ni idea. El día que salga yo os aviso por aquí. Uh-huh. Y el siguiente,
y todo el mundo a comprar Crypto Yuan.
Sí, y el siguiente sería el dólar, pero es que el dólar tiene un problema, y es que el dólar ya hay varias empresas privadas que tienen el
americana,
sí, monedas estables que emulan al dólar. Entonces, ¿saldrá el cripto dólar? Sí. ¿Cómo será el tema de la convivencia con otras monedas estables que ya han sacado emulando al dólar? Pues eso ya es lo complicado, ya veremos cómo avanza por esa parte. Y el euro también está sacando una, el euro, pero hombre, ellos dicen que están en fase de construcción y en fase de elaboración. Eso puede decir tranquilamente que están hablando cinco personas a ver cómo lo hacen, a saber.
Eso está inventado, es la decisión política, digamos, para adelante o para atrás, ¿no?
Entonces ahora de momento ya veremos cómo avanza esto. Igualmente yo siempre os iré informando de las novedades del criptomercado y sobre todo con este tema de monedas estables, que puede ser lo más interesante.
Y finalmente, ¿hay alguna manera de que las sanciones que se están aplicando desde el Occidente, desde Estados Unidos y en la Unión Europea, se hagan también en la red de criptomonedas para las transacciones rusas? ¿O Rusia está aprovechando un poco la oscuridad todavía de este tema para hacer intercambios comerciales utilizando criptos?
Rusia ha prohibido los últimos días el intercambio de divisas a criptomonedas.
También.
Lo ha prohibido completo. ¿Por qué? Porque es lo que te estaba diciendo.
Mucha, o sea, más madera por ahí, ¿no? Mucho agujerito negro.
Es que no por eso realmente, o sea, sino que en todo este tema, Rusia, yo creo que está, esto ya es especulación mía, esto no te os lo toméis como algo serio, sino que evidentemente...
No, algo serio no, es tu opinión.
Es mi opinión,
que no está contrastada por ninguna fuente.
No.
Ruimán González opina.
Ruimán González opina. Pues básicamente que Rusia, yo creo que contaba con todas las prohibiciones que le han hecho desde Europa. Yo creo que tendrá asesores que le tengan bien seguido a ellos. Lo que ellos no contaban es que existiera algo llamado las criptomonedas que la gente usara ya para... como divisa central. O sea, mucha gente en Europa que no puede estar en Rusia, perdón, que no puede estar operando por culpa de las restricciones tan bestias que le han dado a Europa,
que mucho ruso lo está usando. Estaban
operando a través de criptomonedas y de maneras que tú puedes intercambiar criptomonedas con cualquier usuario
del mundo. De sacar de en medio el capital ruso.
¿Y qué pasa con la caída?
Sin control de Rusia.
Claro, la caída del 36% del rublo no le hizo gracia a nadie, y sabiendo que estaba siguiendo cayendo porque esta gente estaba sacando la divisa del país para convertirla en criptomonedas y lanzarla fuera, pues menos le gustaba, entonces ha prohibido. Pero sin embargo no ha habido ningún tipo de impacto en las criptomonedas, o sea, de momento se sigue subiendo y se sigue sabiendo que desde Rusia se sigue operando. Entonces no sabría qué decirte en ese aspecto. Si es verdad que las sanciones que ha hecho Estados Unidos no son grandes, de hecho en Europa se ha querido sancionar más el tema que en Estados Unidos. Estados Unidos está muy a favor de las criptomonedas, y Asia también está muy muy a favor de las criptomonedas, quitando China, que hombre, ahora ya no sé qué decirte.
Como van a tener la suya propia.
Sí, 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 a saber. Pero
los máximos valedores.
Entonces, de momento, sí, aunque se pusieran las sanciones que han habido en Estados Unidos a Europa, sería beneficioso más que contradictorio. Veremos cómo va avanzando la cosa.
Ruimán, ¿alguna cosita más? Porque ya se nos acaba el tiempo.
No te preocupes.
Semana que viene. Tú cada vez que tengas alguna novedad me dices, Diego, tengo dos cositas. Diego, tengo tres cositas.
Venga.
Ok. Pues nada, Ruimán, muchas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y por tenernos perfectamente informados de la actualidad de este mercado tan novedoso y que ya cada día nos acompaña más. Yo que te le tenía muchísimo miedo, cada día lo voy entendiendo un poquito mejor, y espero que nuestros oyentes también.
Dentro poco tienes que estar invirtiendo, ¿eh?
300.
¡Oh!
No más, Santo
Poco
Tomás.
A poco.
Pues nada, nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana, que volveremos a encontrarnos aquí de la mano de José Reyes, que está al frente de todo, y yo que estoy enfrente del micrófono. Así que pásenlo bien hasta mañana. Les dejamos con Queen, Somebody to Love. Somebody to love. Each morning I get out my dial, can't barely stand on my feet. I work till I ache my bones at the end of the
Somebody to love, find me somebody to love.